Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE tiene pinta de que el de hoy va a ser un programa muy interesante. Vamos a contarles muchas cosas porque han ocurrido muchas cosas en este martes. Primero, resultados de la Champions, de los equipos españoles. Ha ganado el Atlético de Madrid 3-2 al Salzburgo en un partido, gran partido, de Joao Félix, que ha marcado dos goles, el otro de Marcos Llorente. En ese grupo, el Bayern ha ganado en Moscú al Lokomotiv 1-2, así que el Bayern es líder 6 puntos, segundo el Atlético con 3, y luego están con 1 Lokomotiv y Salzburgo. Y en el grupo del Real Madrid ha empatado el equipo de Zidane 2-2 en Alemania con el Borussia Mönchengladbach, perdía 2-0 y en los últimos minutos goles de Benzema y de Casemiro en el 93 ha empatado un encuentro que mereció ganar porque ha jugado bastante bien el Real Madrid. En ese grupo Shakhtar Donetsk 0, Inter de Milán 0, el grupo es Shakhtar 4, Borussia 2, Inter 2, Real Madrid 1. Visto así, suena muy mal, pero la realidad es que hay vida y que el Madrid se juega el pase en los próximos encuentros y que tiene la capacidad de depender absolutamente de sí mismo. Los dos próximos partidos contra el Inter, primero en casa y luego fuera. Mañana, recuerden, Juve-Barça sin Cristiano, que ha vuelto a dar positivo, y Sevilla-Rennes. Ahora repasamos el resto de noticias y el resto de marcadores de la Champions, porque este día tiene otra noticia importantísima. Martes 27 de octubre de 2020 se cierra la etapa de Bartomeu como presidente del Barça.
Comparec avui per comunicar la meva dimissió.
Comparezco hoy para comunicar mi dimisión y la del resto de la Junta Directiva.
Es una decisión meditada.
Esta es una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros.
Por todos los compañeros.
Es lo que ha dicho en una comparecencia Bartomeu en torno a las 9 de la noche. ¿Por qué dimite Bartomeu? Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues sí, llegó la dimisión después de que la Generalitat esta mañana les haya comunicado que no había impedimentos legales para la celebración del voto de censura. Por tanto, no les daban cobertura legal para aplazarlo y sin ese amparo y ante la imposibilidad de celebrar el voto los días 1 y 2 de noviembre de forma segura, han decidido que no se vote y dimitir. La reunión de la Junta esta tarde ha comenzado a las 7 y 10. Poco antes de las 8 la decisión ya estaba tomada, es decir, que ha sido una cosa rápida y Bartomeu la ha comunicado a las 9 y 8 minutos de la noche. Discurso de 25 minutos, ha sido muy duro con la Generalitat, ha dicho que la cobertura legal que ellos le piden al gobierno español para tomar medidas extraordinarias a ellos se las han negado, que se han lavado las manos y que están tomando decisiones contradictorias e irresponsables. Dice Bartomeu que ha sido víctima de intereses políticos y electorales, que no tiene nada que ocultar, que no se ha querido perpetuar en el poder, que lo fácil después del 8-2 hubiera sido dimitir, pero que aguantó por responsabilidad en una época muy complicada con la pandemia, y que ha tenido que aguantar insultos y amenazas tanto él como su familia. Y en ese discurso, Juanma ha dado una noticia, yo creo, muy importante también, y es que el Barça ha acordado su participación en una Superliga Europea de Clubs que va a garantizar, ha dicho, la futura sostenibilidad del club a nivel económico. Esa decisión y esa participación queda pendiente de que lo vea la nueva Junta Directiva, evidentemente, y de que se apruebe en Asamblea de Compromisarios. Ha repasado su gestión, lista larga de agradecimientos, ha deseado suerte a los que vengan, que la gente tome las conclusiones propias de todo lo que ha pasado en los últimos días, y lo que viene ahora de forma inmediata, Juanma, es una junta gestora que va a presidir Carles Tusquets y que tiene que convocar elecciones en un plazo que va de 40 días a 3 meses. Por lo que sabemos, la voluntad es hacerlo rápido, así que si la pandemia lo permite, en diciembre tendríamos elecciones a la presidencia del Barça.
Gracias, Batllori. Luego ampliamos. Descodificando esto, lo que quiere la Generalitat es que haya presidente del Barça nuevo presidente del Barça antes de las próximas elecciones en Cataluña, que son en febrero. Y lo que quieren es que sea un presidente soberanista, que sea un presidente independentista. Por eso, en el caso de Bartomeu, que ha propiciado su dimisión, me ocurre lo mismo exactamente que cuando con Messi. Con Messi, que su gestión fue desastrosa hasta el día que recibió el burofax, creo que Bartomeu lo hizo bien y creo que hoy Bartomeu ha tenido un comportamiento responsable y que es absolutamente incongruente que en medio de una pandemia y de una situación de recortes, de restricciones, se autorice una votación que puede ser masiva para ese fin de semana en el Camp Nou, con miles de personas. ¿Por qué se autoriza esa votación? Porque la Generalitat sabía que si la autorizaban, Bartomeu se iba. Y lo que querían era que Bartomeu se fuera cuanto antes. La alternativa de Bartomeu era hacerla dentro de dos semanas en 21 sedes. 13 en Cataluña, 7 en el resto del territorio español y una en Andorra. No le han dado dos semanas. Tenía que ser este fin de semana. Ya se han limpiado a Bartomeu y ahora lo que venga tiene que ser de la cuerda de la Generalitat, que ha recibido los palos de Bartomeu, al que le decimos lo mismo que le pasó con Messi. Cuando crías cuervos, te sacan los ojos. Él mismo le hizo bien el caldo a la Generalitat durante todo este tiempo, tuvo un comportamiento muy tibio durante todo este tiempo con determinadas acciones, se prestó a determinados mensajes políticos, tanto en lo personal como desde el club, y ahora le han matado. Pues en el pecado lleva la penitencia. Ahí los tiene. A los que él apoyó, le han echado. ¿Por qué? Porque no ha sido lo suficientemente indepe como presidente del FC Barcelona. Y el que venga, ya sabe, tendrá que serlo más para recibir el apoyo de la Generalitat. Lo que quiere la Generalitat es que en las elecciones del mes de febrero haya un presidente del Barça que sea soberanista. Y hoy han dado el primer paso. 11:37, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Esta es la voz de Zidane, del entrenador del Real Madrid, que está contento con el juego. Evidentemente el punto no es todo lo que esperaba el Madrid, pero el juego sí le ha gustado a Zidane.
Un error nuestro, encajamos el primer gol, pero nosotros hemos seguido pensando que se podía volver en el partido. El mismo, aún con el 2-0, volvemos en el partido. Bueno, esto significa el carácter que tiene este equipo. Y muy orgulloso de todos, porque al final esto es el fútbol. Nosotros siempre queremos ganar, eso es obvio. No estamos contentos porque queremos ganar, pero del partido, del contenido, hay que estar muy, muy contento, muy contento.
Muy contento con el contenido. A Simeone le han preguntado, también en Movistar, si el partido de hoy de Joao Félix con la camiseta del Atlético de Madrid ha sido el mejor que ha hecho.
Posiblemente sí, por la importancia del partido, pero ha jugado muchos partidos a un gran nivel. Lo que sí diferenció quizás hoy, que tuvo una regularidad en los 90 minutos de juego, y eso obviamente nos alimenta más posibilidades en ataques.
Es lo que ha dicho Simeone. Algo más hay que destacar de lo que ha dicho Zidane. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, la verdad es que ha terminado contento Zidane, sobre todo con el resultado, porque se hubiera metido el Madrid en un lío de haber perdido esta noche en Alemania. Dice el francés que está tranquilo, que si sigue viendo a su equipo jugar así, está convencido de que se van a hacer cosas y se van a ganar partidos. Dice además de que está convencido que se va a pasar la primera fase. Sobre Hazard, que poco a poco espera que coja el nivel que todo el mundo desea de él. Sobre Asensio, que ha pedido el cambio en la segunda parte, que solo es un golpe en la rodilla y que también va creciendo futbolísticamente. Y luego defiende el recurso de Sergio Ramos como delantero centro. Así ha terminado hoy el Madrid, con el Camero en el área, que ha sido decisivo, y dice que es peligroso y que pueden sacar partido de ese arma también con Ramos de 9.
Antonio Ruiz está preparado también, supongo, con las reacciones de la victoria del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, está acabando en este preciso instante la rueda de prensa oficial del Cholo Simeone después del partido, que ha vuelto a repetir, se le ha vuelto a hacer la pregunta si era el partido más completo que había visto de Joao Félix, y dice que sí, que es uno de los más completos, sobre todo por su regularidad, porque hasta ahora había dejado destellos de calidad, había dejado destellos y fogonazos muy interesantes, pero que hoy ha sido muy regular. No ha querido el Cholo quiero particularizar solo en Joao Félix y en Marcos Llorente, del que cuando se le preguntaba no sabíamos de qué había jugado en todo el partido, porque había jugado en 7-8 posiciones, se reía y ha venido a decir que Marcos Llorente está en un estado de forma brutal, que del que se beneficia el equipo, pero ha querido defender también la actitud de todos los futbolistas y sobre todo en algunos casos como Savic, como Coque, como Correa, es decir, no quiere que todo el foco se lo lleven Joao Félix y Marcos Llorente.
Perfecto, ahora repasamos el resto de reacciones, que las hay y muy importantes. Bueno, ha habido otros resultados, evidentemente, ha sido un martes completo de Champions. En el grupo C, el City de Guardiola, con otro gol de Ferran Torres, ha ganado 0-3 en Marsella, al Olympique. El Oporto lo ha ganado 2-0 a Olympiacos. Y en el grupo D, el Liverpool le ha ganado 2-0 al Midland y el Atalanta ha empatado 2-2 en casa con el Ajax. Son los resultados de esta jornada de Champions. Insisto, mañana Juve-Barça y Sevilla-Rennes. Es noticia que el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol ha confirmado lo que ayer nos contaba Juan Antonio Alcalá en el partidazo, que va a solicitar la sanción para Koeman por sus declaraciones después del Clásico. Declaraciones en las que dijo que el VAR siempre perjudica al FC Barcelona. Esto es lo que ha dicho hoy Koeman cuando le han dicho que pedían sanción para él.
Bueno, yo creo que yo he dicho otro día después del partido, no arrepentimiento nada sobre mis declaraciones primero, y bueno, no está en mis manos. He dicho después del partido, no quiero repetir, no quiero hablar más sobre este tema, y más importante es el partido de mañana, es importante jugar bien y sobre todo sacar un buen resultado.
También pide la Federación sanción para Xavier Vilajoana, el directivo azulgrana, bueno, ex directivo ya, ha dimitido. A ver, aquí hay un vacío legal. Si ya se ha pirado hoy, dirá, ahora meterme lo que queráis. Y que había escrito un tuit también bastante duro. Y para el Cucho Hernández, el jugador del Getafe, que había rajado de Gil Manzano después del partido contra el Granada. No, está aquí. No podemos ir a la calle por la noche, no se puede hablar del VAR, las libertades están poco a poco yendo por la ventana, vamos. El Sevilla podría recuperar a Koundé para medirse al Rennes en el partido de mañana. Es la principal noticia en ese Sevilla-Rennes del Pizjuán de las 9 de la noche. Y en segunda hemos tenido el Girona 2, Cartagena 1, partido de la novena jornada de segunda división. Tenemos jornada también este miércoles y pasado mañana jueves. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha dado positivo por coronavirus. En ciclismo, el canadiense Michael Woods se ha llevado la victoria en una etapa realmente preciosa en la Vuelta Ciclista a España, en la provincia de Álava. Valverde ha estado muy cerca de la victoria, pero ha terminado tercero. Y hemos tenido baloncesto. Tres partidos de la Liga ACB. El Real Madrid ha ganado en Sevilla al Betis, 65-84. Obradoiro ha perdido en casa con Valencia, 77-78. Y el UCAM Murcia le ha ganado al Barça, 77-73. Casi nada como viene la noche en el partidazo. Y tenemos un gran equipo de comentaristas. Paco González, director de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Otro minuto 93, una señal.
Sí, y Casemiro, el tuyo, que es tu amor platónico.
Por favor, nos casamos el mes que viene. Sí.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
Muy buenas, ¿qué tal?
Juan Gato, hola Juan.
Buenas noches, Juanma.
Y Fernando Evangelio con todos
la rata con todos los
resultados internacionales.
Buenas noches.
Y Manolo Lama, que no sé en qué parte de Alemania, está en dónde está, en Dortmund, ¿no?
Ayer estaba en Düsseldorf.
Perfecto, es que sé que anoche hizo eso, dormí en el aeropuerto. Hola, Manolo, muy buenas. Tiene mucho retardo.
Estará con el taxi.
No. Dortmund es otra ciudad. El Badiosa ha jugado a Mönchengladbach y ahora me estoy moviendo de Mönchengladbach. Que digo que el Badiosa ha jugado a Mönchengladbach y ahora vamos a Düsseldorf.
Vale. Vamos a hacer la rellamada a Lama, porque si no es imposible de dialogar con él. Primer titular del día. De todo lo que ha ocurrido, ¿Cómo lo afrontáis? A ver, Paco, ¿tú qué titular le pones a este martes 27 de octubre?
Salvados por la campana en ambos casos, en el caso del Atlético encarrilando ya, porque ahora le vienen los dos partidos en teoría más fáciles con el Lokomotiv. En el caso del Real Madrid, el titular sería el Madrid ha empatado con coraje, lo que no había podido hacer con fútbol.
Tomás Guas, ¿tú qué titular le pones?
Hombre, taquicárdico. esto ha sido una cosa terrorífica y yo creo que la gente no sé si lo va a poder resistir esto mucho.
Elías.
Es un espanto. Hoy con Hazard el Madrid empató el partido.
Para mí el titular del día es que el Corcho Bartomeu al final se hundió.
Palomar.
Tres partidos de Champions. Uno con victoria del Atlético, otro con empate del Madrid y otro con derrota, Bartomeu.
¿Y Gato, qué titular le pone al día?
La flor de unos y la magia de otros.
La flor de uno y la magia de otros.
Por cierto, ya sé que lo importante es lo que pasa con el Barcelona, pero después de que FIFA dijera son rumores, de que Tebas dijera conversaciones de barra de bar, hoy hay un presidente de uno de los 20 grandes que ha reconocido papeles Superliga.
Sí, sí, que ha firmado la inclusión en la Superliga. Lama, ¿qué titular le pones a lo que has visto en Alemania en este 2-2? Tenemos crítica a la comunicación con Lama. Vamos a escuchar a Hazard, al jugador del Real Madrid que hoy ha
revulsivo.
vuelto a jugar. ¿Después de cuánto tiempo ha jugado Hazard?
80 días, ha jugado
después
20
de
minutos.
80 días.
Ha tenido una ocasión incluso.
Sí, sí, para ganar el partido, ¿eh? Esto ha dicho Hazard.
What does the result like tonight really feel like?
Like 3 points.
Dice, sabe a 3 puntos, pero no son 3 puntos. Hemos mostrado un gran carácter porque íbamos perdiendo 2-0 a 5 minutos del final.
Just 5 minutes to play.
Y pudimos marcar otro gol. Yo pude marcar otro gol, pero fallé. Pero aunque no son 3 puntos, sabe como una victoria. Es lo que ha dicho Hazard después del partido, al que, bueno, lo poco que se le ha visto, se le ha visto rápido, ¿eh? Se le ha visto bien a Hazard.
Hombre, la única o la primera vez que se ha encontrado con Benzema ha sido una gran jugada y una gran ocasión. Eso precisamente es lo que yo creo que echa un poco en falta el Madrid, y eso se supone que si este jugador va a más, van a encontrar en los siguientes partidos, porque tirar toda una temporada de noches como la de hoy, de la épica, de no rendirse y demás, que es muy loable y es el ADN del Madrid, una temporada así se te puede hacer muy larga.
Hombre, en realidad el Madrid había jugado la primera parte, la mejor primera parte de mucho tiempo, y solo se ha ido del partido entre el 2-0 y los cambios. Entre el 2-0 y los cambios no es que se haya ido exactamente, pero que ha empezado a ser frágil atrás. Y ha tenido que aparecer Courtois en un mano a mano y ha habido ocasiones. Y yo creo que con los cambios, bien es cierto que Vinicius hoy tenía el listón muy bajo, Hazard ha mejorado a Vinicius y Modric también le ha dado más al centro del campo.
Yo creo, Juanma, que estar dos titulares de Asensio le meten en la cabeza de Zidane en el 11. Ha terminado con un golpe en la rodilla, como te decía antes.
Asensio y Lucas, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, la banda derecha ha sido lo mejor.
Lucas está aprovechando, obviamente, las ausencias que hay en esa posición. Hazard, en cuanto se ponga a punto, también se va a colar en ese tridente ofensivo. Y me llama la atención también tercer partido consecutivo en el que Isco ni siquiera ha calentado.
Es que ahora mismo no cabe.
Pero lo de Isco igual es un expediente, ¿eh?
No, pero escúchame, no hay expediente.
Bueno, vamos a hablar una cosa. Hablemos de lo que hemos visto en el campo y ya nos olvidamos de Isco, porque no pinta nada aquí hablar ahora mismo de Isco.
Si Hazard está y Dios le ayude y ya no se lesiona más y está para jugar, Hazard, Benzema, Asensio, esto es clarísimo. El día que quiera jugar con 4 volantes, pues quitará uno de ellos. Pero vamos, los 3 delanteros del Madrid son esos. El problema está en el gol. Que para hacer un gol es una agonía tremenda, ¿no? Porque el partido, el Madrid ha salido con la euforia del Camp Nou, mandando los alemanes, y el primer remate, el minuto 30, ha sido el gol. Entonces dices, bueno, juego, voluntad, el espíritu ese al final, todo eso se le da por supuesto al Madrid. Ahora, chico, meter un gol es una agonía.
Hay quien le ha criticado lo de mandar a Ramos o a los dos centrales para arriba. A mí me parece perfecto.
Perfecto.
La situación en ese momento.
Quiero decir que cuando en el banquillo tú lo que tienes no confías en él, ¿qué vas a hacer? Pues mandar a los altos para arriba. Si estuviera Mariano, pues diría, pues oye, Mariano es un tío que las puede pelear arriba, pero Jovic, le vas a sacar a Jovic.
Pero Paco, que eso sea un recurso continuo en Madrid es un poco lamentable, ¿no?
Es que es el mejor delantero que tiene el Madrid. El mejor delantero que tiene el Madrid es Sergio Ramos.
Pero depende a lo que le llames tú continuo, es la primera vez que lo ha hecho en toda la temporada.
Lama.
¿El partido con Ramos rematando?
¿Qué sensación te ha dejado el partido en directo, Lama? ¿Qué has vivido?
Bueno, la primera sensación que me da es que no nos comemos un golín en Europa.
Claro, es que cuando tú dices, con esto no da para Europa, pero pensábamos que para dar contra el Borussia Mönchengladbach, sí.
Estamos en noviembre.
Para la fase
todavía,
de grupos, sí, ¿no?
Claro, pensábamos que la fase de grupos, sí. Bueno, es imposible lo de...
La fase de grupos, como el Shakhtar gane 4 puntos contra el Mönchengladbach, si no 6, y puede pasar, el Madrid o el Inter se quedan fuera.
Se ha cogido con alfileres. Al Inter le tienes que ganar uno de los dos partidos sí o sí, porque si no
es malo. El grupo es muy malo, o sea, es malo porque el Madrid
era el más difícil de la Champions y lo sigue siendo.
Bueno, pero escúchame, es decir, de la Champions con el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar. Va a resultar que esto es el Brasil de Pelé. El Madrid, una noche lamentable, en toda su historia, pierde con unos tipos porque, sí, que no se puede perder. Uno se puede perder con el Shakhtar. Se
pero Guas, pero que la con Inter empató con este mismo equipo, ¿eh?
El Shakhtar se ha cargado mucho.
¿Eh?
El Shakhtar se ha cargado mucho.
Una cosa es el nombre, una cosa es el nombre y otra es ser buen equipo.
Pero, a ver, hombre, son los que son más o menos
dos buenos equipos.
El Salzburgo este te ha demostrado aquí con 2-2 yendo a por el partido de Vázquez.
Sí, otro ejemplo.
Pero una cosa, no, claro, nos engañemos. No nos engañemos. Hace 5 años estos partidos eran trámites para los equipos,
bueno,
españoles.
3-0.
Claro.
Pero esto es como cuando. 3-0. Como cuando hablamos de la selección española en,
claro,
en los pues mundiales, o sea, en los dos últimos mundiales. Pensamos que estamos hablando de la selección. Que no. Claro. Que ya no está aquella selección.
Es que hoy, para que el Atleti le haya ganado al Salzburgo, ha tenido que ser una cosa épica. Y para el empate, claro, el empate hoy con el Borussia Mönchengladbach ha sido como un empate contra el Bayern de Múnich con el Allianz Arena lleno. Es que así pareció. Lama, a ver ahora si te escuchamos.
A ver, yo creo que ahora me vas a oír. Vamos a ver. Yo tengo aquí una teoría que la sigo manteniendo hace tiempo. No nos vamos a comer un golín en el fútbol español en Europa este año con lo que tenemos. Pero no nos vamos a poner a comer un golín, no porque jueguen bien, mal, regular, planteen bien los partidos entrenadores, porque no tenemos jugadores determinantes que ellos solo ganen los partidos. Y entonces, pues podemos ganar partidos, pero no vamos a marcar diferencias. Y no vamos a marcar diferencias de decir, nosotros vamos a aspirar a un título. No, es imposible. Es imposible que el Madrid o el Barça o el Atleti aspiren a ganar la Champions. Es imposible que se van a clasificar. Yo sigo pensando que, pese a que han pasado aquí el Madrid, se va a meter en la siguiente ronda. Pero es un equipo que en la primera parte ha jugado muy bien el Madrid, porque ha jugado bien, pero coño, es que ha tirado una vez a portería. Y en la segunda parte, que ha jugado bien, porque ha jugado bien, ha tirado 6. Y si no es porque se sube Ramos arriba y van a los jabatos ya de a los esperados, no ganan. Porque este equipo, fabricando fútbol, no finaliza las ocasiones que tiene. Y eso antes en el Madrid era impensable. Antes en el Madrid tenía 2 y te metía 5.
Claro.
O sea, repito, claro, tenía 2 y te metía 5. Ahora el
¿qué
Madrid
tenía Cristiano?
Claro, pero bueno, pues ¿qué quieres que la hagamos? Pues que hubieran fichado
no,
otro.
Perdón, voy a decir una cosa, Elías. Antes de Cristiano, también el Madrid tenía 2 y te metía 5. El Madrid hace. El Madrid, o como que no, el Madrid ha sido un equipo letal casi toda, a lo largo de casi toda su historia. O sea, es que,
No, de verdad que no, hombre. Que no. Cristiano ha marcado una época
que sí,
en esa
que
faceta
sí, pero
que estamos
el Madrid,
hablando.
Pero el Madrid siempre ha sido un equipo letal.
El Madrid siempre ha tenido 9 goleadores. Claro. Casi siempre lo ha tenido en su.
Sí, pero hay que decir que antes de Cristiano, el Madrid llevaba.
Llevaba
igual
un tiempecito, hombre.
6 años sin meterse en cuartos de final de la Champions, ¿eh? O sea, no digo solo por Cristiano, porque con Cristiano vinieron una cantidad de bestias extraordinarias.
Era mejor equipo y tenía mucho más punch que tiene este. Vinicius es hace todo, pero es una cosa que su nombre negado ante puerta.
Vinicius hoy ha fallado una muy clara, sí, ¿eh? Claro, muy
eso,
clara,
eso
¿eh?
No se, eso se puede perdonar si, como dice Lama, tú quieres pisar fuerte en Europa.
Entonces, es mucho agarrarse. Es mucho agarrarse.
El Barça, perdóname que acabo, el Madrid, sí, el Barça y el Atleti están un escalón por debajo de los mejores. Eso, sí, negar eso es imposible. Sí.
Es mucho agarrarse la ilusión, pero con 20 minutos, bueno, Hazard es un jugador que tiene gol. Si es el Hazard del Chelsea, el que se ha visto en el Madrid, evidentemente no, pero ese es un futbolista que puede dar un foco de ilusión. Y yo creo que hoy hay que agarrarse al orgullo que ha mostrado el Madrid.
Yo lo que te
eso no
decir
lo tiene nadie
sobre Hazard. Yo lo que te quiero decir sobre Hazard, más que tenga gol, tiene fútbol para generar gol, que también es muy importante. Pero Hazard no es un killer.
No, o sea, Kieler, como no, vosotros pero en el Chelsea os empeñéis, jugador de 20 goles, Manolo.
Bueno, pero es que con 20 goles, te repito, tú no vas a ganar nada. Es que no vas a ganar nada con un tío que te meta 20 goles. Bueno, no vas a ganar nada.
No, pues es que la milonga de que Asensio y el resto y Benzema iban a hacer los mismos goles que Cristiano. Es imposible. Es imposible. Por más que estén en su mejor momento, es imposible.
Pero eso no lo dijo nunca nadie, Juan. Eso te dice que entre estos, si meten 30.
No, pero se ha vendido la burra de que estos iban a conseguir.
No. Eso no van a conseguir los goles de Cristiano, ni jugando los partidos a 120 minutos. Lo que tienes que hacer es.
Llevamos 3 años dándole vueltas
a
lo mismo. A mí lo esencial me parece el juego. Que luego no te da para ganar Europa, no te da. Que en la liga la peleas jugando bien y jugando mal, sí.
Y hoy no juego.
Probablemente. Pero lo importante es que jueguen como han jugado hoy.
Hoy no juego mal.
Por eso.
Sí, pero si ese juego no le coronas con el gol, Paco, pues la respuesta
pero jugando como han jugado
que
hoy.
No te da.
Claro, te pasa lo que te ha pasado hoy. que el Madrid ha salvado un punto de orgullo, de casta, de Ramos, de...
Pero es que yo no tengo dudas de que al Madrid no le da para pelear la Champions.
Ah, vale, pues ya está.
No, por lo tanto, y luego otra a cosa la espera que tengo de Mbappé sobre... o de desembolsos...
Pero otra cosa que tengo que decir sobre el Madrid, que el otro día era porque no habían jugado estos, porque no habían jugado los otros, porque aquí rotó, porque a ti... Da igual. Hoy he jugado con el equipo de gala y si no es por épica, palma. O sea, el Madrid tiene un problema más grande que ese. El Madrid tiene, repito, un problema de que no marca diferencias.
Pero hay palmas y palmadas. Hombre, o sea, claro. Pierde con el Shakhtar y como se pierde con el Cádiz, no tiene nada que ver con cómo se hubiera perdido hoy.
Evidentemente, eso es pero que si hubiera palmado el cero, ¿qué estaríamos diciendo?
La consecuencia habría sido gravísima para el Madrid, Paco.
No, claro. Y sigue estando gravísimo. Claro.
Bueno, dependes de ti mismo, lo has arreglado un poco, el Borussia no se ha ido a seis puntos. Sí, o sea,
han costado millones de euros los goles que han hecho hoy Casemiro y Benzema. Han costado millones de euros. Pero sí es verdad que el 2-0 no era la realidad del Borussia.
No lo era, pero es un poco la medicina también del Madrid, que ha ganado otras veces muchos partidos que no lo merecía. O sea, es que esto en el fútbol pasa. Sí, no siempre gana el que lo merece. Y el Madrid tiene... El Madrid, claro, el problema es que ahora es un equipo muy mundano. O sea, es un equipo muy normal al que le puede pasar eso varios domingos. Terrestre. Claro,
con cierta fragilidad defensiva, además. Que yo es una,
pero
una
yo hoy no creo que haya sido un problema de fragilidad defensiva, porque hoy yo creo que le ha metido dos goles.
Sí,
pero en dos cuestiones puntuales, un error de cross. Sí, el otro achica mal Ramos o Mendy, no me acuerdo quién es, pero que el Madrid realmente es que el Borussia Mönchengladbach la tira al Madrid cuatro veces y la ha metido dos, pero yo creo que el problema del Madrid es que cuando ha tenido para sentenciar el partido, para ganar el partido, no lo ha ganado. El otro día en Barcelona acertó, por cierto que el Barcelona es un equipo muy débil, y lo mató. Pero cuando tú no aciertas en el fútbol, estás muerto.
¿Algo más desde Alemania, Manolo?
Pues nada, que el Madrid se marcha esta misma noche, que me ayude Paco. Me ha parecido que Florentino no ha viajado, yo no lo he visto. He visto a Emilio Butragueño.
Pues no lo sé.
Pues yo no lo he visto, no lo he visto.
Estaría viendo la dimisión de Bartomeu en directo, a lo mejor.
Hombre, ayer sé que estuvo en los premios del Español.
Sí, unos premios que han recibido hoy muchos aplausos por parte de la sociedad.
Sí.
Bueno,
del Español en la página web.
Que quiera liderazgo. No sé, perdón.
No, digo, pues a lo mejor ha venido, pero yo hoy no le he visto. Y que bueno, que el entrenador del Mönchengladbach, cuando acaba la rueda de prensa, ha dicho que se han merecido los tres puntos, pero que tampoco es injusto que el Madrid haya empatado. O sea, yo creo que también el hombre lo ha definido perfectamente.
Bien. Gracias, Manolo. Un abrazo.
Nada, a ti, cuídate mucho, hombre.
No, cuídate tú.
Vaya día, ¿no,
hombre? Sí, claro, si estás en un sótano es difícil. Venga.
No, en un sótano no, sí. Ya me gustaría estar en un sótano.
No, te dejó el taxi en un sótano, aquí ha llegado la información.
¿Cómo te va a dejar el taxi en un sótano?
En un sótano.
En un sótano te deja el taxi. Anda, métete tú en un sótano.
Venga.
Y que te cierre la
taxi. En un sótano estoy haciendo el programa,
Así suena.
Sí, aquí estamos. Un abrazo, Manolo, venga, hasta luego, descansa mucho. Y nosotros vamos a descansar mucho, el resto del programa. 11:58, una hora menos en Canarias. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues nada más, que como decía Manolo, efectivamente no ha estado Florentino en el partido, que el equipo descansa mañana y que el sábado Real Madrid-Huesca, vamos a ver cuántos minutos tiene Hazard.
Ah, mira, Zidane, sobre Hazard, ha dicho esto en rueda de prensa.
Es que acaba de empezar a jugar, yo creo que es su primer partido, entonces después de muchos tiempos fuera. El plan era eso, intentar jugar, y lo que tenemos que hacer con Eden es el plan, es estar poco a poco y ya está. No sé exactamente, veremos cómo los partidos, cómo jugamos cada tres días, veremos cómo lo vamos a hacer.
Bueno, pues es el plan de Zidane. Yo le he visto bastante sonriente a Hazard después del partido. En las entrevistas que le he visto, estaba como muy sonriente, feliz. En el partido le he visto ciertamente un poco eléctrico. O sea,
yo estoy convencido que se encontró bien físicamente. No le dolía nada. Sí, ni del tobillo, ni de la lesión.
Ha salido bien. Y yo creo que es un momento para confiar, ¿no?, en que le puede ir bien.
Es el tobillo más el recto anterior, en el muslo derecho, pero buenas sensaciones. Está curado y ahora pues a coger ritmo y a ir ganando minutos partido a partido.
Pues es muy...
Que no se lesione. La temporada es que juegue 10 partidos.
Tenga continuidad. Es que, por
como
ejemplo...
Para no sonreír, volver a sentirse futbolista.
Sí, pero
es
lo que dice Paco.
Se sufre mucho.
Si tú sales y te ves una pequeña molestia, ahogado, claro, esto, lo otro, claro, pues no, pero le he visto feliz, en la salida. Ojalá le vaya bien, porque es que ya es desearle que le vaya bien físicamente a una persona. O sea, es que da mucha pena que un jugador de esta calidad, bueno, que cualquiera, ¿no?, pero que un jugador de esta calidad esté luchando contra su propio cuerpo para poder jugar al fútbol, que es lo que le ha pasado en los últimos meses. Adiós, Miguelito.
Chao.
Son casi las 12 de la noche, casi las 11 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre los partidos del Madrid y del Atleti en el 637-230010, también en el Twitter y también en el Instagram del partidazo. Decía un oyente, al Madrid no le hace falta un 9, sino un central que sustituya a Ramos y el Camero al área contraria. Ay, si el Madrid tuviera un hombre gol, sería imparable. No entiendo por qué ni siquiera se ha intentado fichar a uno este verano. Como culé, en días como estos solo puedo mostrar mi impotencia y mi admiración ante el Madrid. Qué capacidad de creer en ellos mismos. El Madrid con un punto en Champions y colista, jugando mal y empatando de milagro, pero ahora hablarán de épica y heroica, típico del buen Madrid. Tiene narices que haya sido la Generalitat la única capaz de hacer que Bartomeu se vaya del Barça. Ni los gastos descontrolados, ni la pésima gestión, ni la crisis con Messi, ni los escándalos que tanta paz lleve como descanso deja. Y dice otro oyente, Bartomeu es el peor presidente que ha tenido el Barça en toda su historia. Peor incluso que Joan Gaspar. Y hay un oyente hablando de la situación del Madrid en Europa.
Quedar una Europa League preciosa, ¿eh? No me falta es que mañana pierda el Barcelona y ya la liamos.
Que no, que todavía estamos en la segunda jornada de la Champions. Hay mucho que comentar todavía. Enseguida, más partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, bla, 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 bla. Miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en balduero.encasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. Lo quieres, lo tienes. En baldueroencasa.com.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90€. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Fi Network.
¿11€ gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100€. Si ingresas 50€, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Este año tenemos que pedirte un favor.
un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Quédense con nosotros porque tenemos que hablar de muchos temas. Están en directo Paco, Guas, Elías, Palomar, Gato, Evangelio, está Antoñito Ruiz. Y luego, atención, sesión especial desde Barcelona para hablar de todo lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir en los próximos meses en Barcelona con la situación del Barça, de su junta directiva que ha dimitido, de la junta gestora de la que se hace cargo, la comisión gestora que coge ahora el club, de las elecciones inminentes, en fin, de todo lo que está pasando en el Barça y de lo de Koeman, de la petición de sanción para Koeman por las declaraciones del otro día. Ya os lo pregunto, ¿os parece normal la petición de sanción para Koeman por decir que el VAR siempre perjudica al Barça?
Bueno, lo que suponemos es que se investiga, ¿no? Lo que se pide es que se abra expediente, tal. Yo es que quiero ver en qué van terminado todos los expedientes, porque yo creo que hasta ahora todos deberían acabar en la papelera, y este también. Claro, si mandaron las de Pellegrini, las de Álvaro Cervera, sí, pues también tiene que mandar estas, claro.
Vale. Pues a ver qué pasa con Koeman. ¿Alguien más quiere decir algo de Koeman?
Que deberían quitar de esta broma. Una pérdida de tiempo clamorosa, perdón.
Que deberían quitar esta broma y de quitar las mordazas ya a la gente mientras no insulten, no falten,
claro,
no están abiertamente cuestionando, sí, el sistema ni nada. Después de un partido caliente, jugada polémica, pues demás, tampoco han insultado a nadie, ¿no me parece?
Estamos, Elías, estamos en el escenario de meter miedo, de a ver, un expediente, a ver qué.
Si saben que no lo van a, si saben que no les van a.
Sí, no, perdón. Ya han metido miedo. El otro día consiguieron que un entrenador, que es Bordalás, no saliera a rueda de prensa para decir lo que opinaba, porque no quería meter la pata y que le sancionaran. O sea, que prefieren el silencio a la libertad de expresión. Sí.
Escúchame, sí, y sí, como sí. Como eso corra, cada semana tienes dos o tres.
Sí, sí, que no, habrá entrenadores que yo no salgo, claro, total, ¿para qué? Para no poder decir lo que pienso, claro. ¿Qué tengo que decir? Cumplir lo que quiere Tebas, lo que quiere. O sea, la Liga no te permite preguntar más que por el partido. La Federación no quiere que hables del VAR ni de los árbitros. Es que al final esto va a ser un coñazo, vamos.
Habrá gente ingeniosa que bordeará la censura como pasaba en otros tiempos. Ingenio,
¿eh? Sí. La verdad es que, fíjese, año 2020, estamos en toque de queda y tenemos que bordear la censura.
Sí, sí, es increíble.
2020, ¿eh? O sea, es que toque de queda y bordear la censura. Oye, para cerrar el Madrid, una cosa que decía un oyente y que tiene razón. En una situación adversa, el Madrid sigue siendo el Madrid. El otro día, por ejemplo, perdía 0-3 con el Shakhtar, se pone 2-3. Hoy perdía 2-0, se pone 2-2. Casta tiene el equipo. Es decir, o sea, que no es un equipo que baje los brazos. Yo entiendo que Zidane esté contento con los jugadores por eso, porque no mueren con el resultado adverso.
Bueno, yo creo que eso es una seña de identidad histórica, y que cuando alguien se pone una camiseta es como si tú fichas por la BBC, pues ya sabes que tienes que engolar la voz y los boletines impecables. Pues si fichas por el Madrid, sabes que te tienes que morir hasta el final. A mí me parece que es un valor añadido que siempre tiene el Madrid, y que además lo utiliza en noches de estas un poco como, bueno, el rival está al loro y sabe que hasta que no pita el árbitro el Madrid te puede acogotar. El Madrid te intimida por eso, y lo hemos visto en un montón de noches europeas. Hoy ha sido Ramos, pero es que esto es herencia de Camacho, Juanito y Santillana, y siempre ha sido así. Unas veces sale, otras no, pero la mayoría de las veces sale, y es un valor añadido del Madrid.
Es el valor del Madrid. Sí, yo creo que claro. Históricamente es lo que da esa camiseta, el plus de que en los últimos minutos te la pueden liar y la lían para levantar Copa Europa o para levantar un 2-0 que no te da para bañarte en Cibeles, pero por lo menos para seguir con cierta tranquilidad.
Genera el Madrid, sigue generando el Madrid en sus rivales el miedo de cuando está perdiendo 0-2 y marca, o está perdiendo 2-0 y marca el 2-1, el rival dice, hombre, ya han empatado. O sea, el rival, aunque reciba un gol, cree que ya ha recibido los dos.
Ha estado bastante tiempo el Mönchengladbach también defendiendo muy abajo. Lo que pasa es que Thuram les acaba de atrás. En cuanto se ha ido Thuram, les ha costado más salir. Sí,
el otro día, con un partido horrible, porque Vinicius se queda ahí para colgado.
Sin duda, si no sin duda.
El 3-3 al final. Eso lo has visto mil veces. Yo hacía la coña del 93 otra vez y lo vas a seguir viendo. Lo que pasa es que si te pones más pejillero, coño, le falta una pera para el duro. Entonces hay momentos en los que dices, oiga, con lo que has jugado hoy, de la manera que has estado, tal, llegar a ese final, pues claro, te deja dudas, ¿no? Decir, no,
esto, Tomás, hoy buscábamos la respuesta esa de al Madrid, ¿le da o no le da? Hoy la respuesta es que no le va a dar para la Champions. Claro. Que va a crecer Hazard, que a lo mejor Odegaard, no sé qué. Bueno, pues cuando todo eso pase, volvemos a reevaluar al Madrid. Pero la impresión de estas dos primeras jornadas de Champions y lo que ves por ahí, pues ya lo hemos dicho antes.
Yo entiendo los recursos de la cofradía de clavo ardiendo. Te tienes que agarrar a lo que buenamente puedes.
Pero es que son las sensaciones.
La sensación general, como dice Roberto, es que no te va a llegar.
Te falta una pela para el duro, pero ten cuidado que igual la encuentras.
Estoy viendo imágenes del seguimiento individual a Joao Félix. Y de verdad que es increíble el partido que se ha marcado hoy. Sí. Probablemente sea un poco la confirmación absoluta de que este tiene que ser el líder del Atlético de Madrid, ¿no?
Ha sido la noche de Joao Félix. La noche que esperaba mucha gente, la noche que él mismo quería.
Si le entra el gol de chilena...
Es el gol del año,
si le entra,
¿no? Lo bueno no es lo que se ve que ha hecho, sino lo bueno es lo que, estando en el campo como yo he estado por fin después de 7 meses, lo que hemos visto en Joao Félix es que en todo momento la pedía, en todo momento se involucraba en las jugadas, quería tener la responsabilidad de llevar a su equipo hacia el resultado final, porque el Atlético de Madrid ha estado por debajo mucho tiempo, ¿no? Increíblemente, porque cuando gobernaba el partido regala el gol del empate, el 1-1, que viene como consecuencia de una pérdida absurda de Herrera, que le habrá costado seguro una cholina dentro del vestuario. Así que, bueno, y no digo la noche de Marcos Llorente, porque Marcos Llorente ya ha hecho muchas noches buenas.
Pero es la noche del portugués.
Muchas noches buenas.
Vamos a centrarnos primero en Joao Félix. Tiene razón, que Marcos el otro día, Marco hoy, es un tío que le va a funcionar muy bien al Atleti. Joao Félix.
Es que creo que el salto de calidad del Atleti tiene que venir por ahí. Vamos, yo no he visto el partido completo, he visto los goles y lo que te deja ver cuando estás viendo el Madrid, pero el Atleti a futuro, a corto o medio plazo, tiene que crecer alrededor de este jugador. Y, bueno, cada vez que actúa por detrás del 9 o en esa posición de media punta es como mejor lo hace. Anteriormente habíamos visto ratos buenos de Joao Félix, hoy parece que el rato ha sido más extenso, de casi los 90 minutos, y el gran salto de calidad del Atleti tiene que venir por ahí.
Yo creo que tiene una relación muy especial con el escaparate, y él mismo lo dice, o sea, en la Champions le motiva de una manera especial, él se gusta, le gusta, pero yo creo que es un futbolista al que le vamos a recriminar su falta de continuidad, y seguramente al Cholo le vamos a recriminar que le deje volar para que se vea este futbolista de manera más natural, o sea, que el equipo juegue de alguna manera para que él brille como ha brillado hoy.
No todos los equipos son tan alegres como el Salzburgo, y hay partidos cerrados en los que no brillará, pero yo creo que cuando vuelva la gente al Metropolitano, antes en general se iba a el resultado y a cantar ole ole Cholo Simeone. Ahora se va a ir a ver a Joao Félix. O sea, es que es el motivo de la ilusión del Atlético de Madrid.
Es el diferencial.
Y sí, además, como es tan joven, tenemos la confianza de que le veremos con público en el estadio. Si tuviera 30 años, ya diríamos, bueno, no lo veremos.
Esa confianza parte de la ilusión o esperanza de que siga muchos años en el club, ¿no? ¿Te refieres?
¿Pero hay dudas de eso?
No lo sé.
¿Qué cláusula tiene Joao Félix?
No, no sé,
con lo que costó 50, mucho, ¿no?
Pero vamos, no se va a ir por la cláusula. Yo te digo que Joao Félix, que este año está ahí entre luces y sombras y que hoy ha hecho la noche de la temporada, vamos a ver si sigue contento.
Gato, dime algo.
No, te estaba escuchando atentamente. Mira, primero lo que dice Elías. Lo estaba hablando con Dani Carballo, el jugador del Atlético de Madrid, que estaba comentando en la televisión portuguesa, y me dice, Gato, fíjate, porque es que el traje de la Champions le va de cine a este jugador. Cómo juega y cómo se involucra. Ese brillo que tiene esa competición a él le saca todavía lo mejor que tiene. Y luego el compromiso que le pidió, le exigía el otro día Simeone al jugador, yo creo que lo está respondiendo con creces. Es verdad que le falta a lo mejor continuidad, que en algún balón dividido pues no mete la pierna como debería, y esos son reprimendas del Cholo que pasa factura.
Pero perdón, una cosa, la cláusula es 350. Claro,
sí,
que,
sí,
pero,
sí, sí,
pero si no es por la cláusula. No,
pero lo que dice Antonio, ya, bueno, Antonio, que si Antonio no da puntada sin hilo y Joao Félix es un valor.
Yo no hablo de cláusulas.
No, tiene carga de profundidad lo que dice Antonio, porque lo que le he entendido es que tiene que sentirse feliz para seguir en el Atlético.
Te hablas de Burofax, de un Burofax.
Pero aparte que es un valor que tiene el Atlético de Madrid, que o puede ser, o para que se rompa y sea el jugador que galvanice el juego del equipo durante años, o un bien para venderlo.
Eso, pero vamos a ver, una cosa, no entiendo. En la noche más brillante de Joao Félix, ¿estáis hablando de si se va a ir del Atlético de Madrid?
Pero
es que yo, perdonadme, pero no entiendo muchas veces hacia dónde lleváis los debates.
Es un partido, no son cinco partidos seguidos de cinco exhibiciones.
Bueno, pero es un partido que le ha salvado la vida al Atlético.
Luego es suplente en otro partido, luego entra y hace un partidazo, luego...
Bueno, pero es que a lo mejor lo de hoy, lo que es la demostración de que tiene que jugar siempre Joao Félix.
Claro, sí.
Hombre, por favor.
Pero eso
Joao Félix y 10 más.
Claro. Que eso no es obvio para decir, hombre, que a lo mejor no es el año que viene igual no está del Atlético de Madrid. Es que está así.
Y que nadie dice que se vaya a ir, que lo que estamos diciendo es que a este jugador a lo mejor hay que cuidarle para que no se desencante y no quiera abandonar el barco. Que no digo que lo vaya a hacer, digo que hay que cuidarlo, porque también la otra opción, la que dice Gato, que este es un valor, un activo muy valioso del club, que en cualquier momento el club que tenga la necesidad podrá hacer caja con él. No digo ahora. Digo que joder, que está bien que tú tengas que tú tengas en tu caja fuerte un diamante. Si te van mal las cosas, pues puedes vender el diamante.
No, y aparte es que lo dices en una noche que dices que tendrías que disfrutar de Joao Félix. No, está la realidad y se dice ahora en la buena y en la mala.
Ahora que ha hecho un partidazo, eso es indiscutible, y que se haya puesto el equipo encima y que se lo ha llevado él solito también.
Ahora también te digo, el Atlético de Madrid ha hecho todo lo bueno y todo lo malo, porque es verdad que sigue teniendo un problema con los laterales. Uno de los goles vuelve a estar Trippier a por uvas.
Sí,
y luego el fallo están de Herrera, como muy son fallos groseristas.
Están como muy señalados esta temporada los laterales en el Atleti, ¿eh?
Sí. Porque
es como hay quien dice, va a hacer una buena temporada el Atleti, pero tiene los laterales que le fallan.
Encima hay pocos laterales, pero yo no le echaría solo la culpa a ellos. Hoy ha sido curiosísimo, le han tirado más al Atlético de Madrid que al Madrid, que yo es la primera vez que veo eso.
Sí, ha estado esa contundencia de la que hablaba el otro día el Cholo, yo creo que también es un poco también en parte en la defensa, porque ha estado demasiado vulnerable para lo que es el Atlético de Madrid.
Pero mira, yo he contado, Paco, tú seguramente lo habrás hecho también durante el partido, en torno a 8 o 10 ocasiones de gol claras falladas por el Atlético de Madrid.
¿No? Y todo 8 o 10, también,
no llegadas, ocasiones.
También es consecuencia de la alineación. Era una alineación con Coque, Herrera, ninguno es destructor, en el centro del campo, bandas, Correa,
muy bien Correa,
Félix,
muy
bien. O sea, es que es un equipo que tiene que generar más arriba que atrás.
No es el Atleti de antes.
Y tampoco se le ha cerrado el Salzburgo, que pensábamos cuando dijo dijo ayer Ramallo que se conformaba con dejar la portería cero, pensábamos que iba a hacer un cerrojazo y todo lo contrario.
Ese equipo siempre es así. Siempre es como lo hemos visto esta noche en el
Uruguay. Yo por lo que he visto me ha parecido un equipo alegrito.
Muy valiente siempre. Muy valiente siempre.
Evangelio, es que todas las jugadas las terminaban, todas.
Sí, sí.
El año pasado igual, estuvieron a punto de ganar en Anfield y hicieron una buena Champions. Este equipo es que tiene la filosofía, la misma que el Leipzig, que de este equipo los que despunten o se van al Leipzig o los van a vender por una buena cantidad.
Ha hablado el Cholo, perdona, de Saúl también, que es hay gente que empezaba a dejar entrever que hubiera un caso Saúl, porque lleva varias semanas sin participar en el trabajo de grupo por unas molestias musculares. Ha dicho el Cholo que no hay caso Saúl, que Saúl hoy estaba el primero sin estar convocado en el estadio para estar con sus compañeros, y que posiblemente o en Pamplona este fin de semana o en Moscú vuelva a Saúl.
Oye, ¿qué tal está el Inter, Evangelio? Que es el rival del Madrid en las dos próximas jornadas y que puede, evidentemente, marcar la clasificación del Madrid.
A mí me parece buen equipo porque tiene muy buen entrenador y porque tiene buenos jugadores. Pero es verdad que tiene partidos raros. Ni pudo ganar del todo el otro día con el Mönchengladbach, ni ha podido ganar hoy. Y es un equipo que en algunas cosas no termina de arrancar con el buen entrenador que tiene, insisto, y con los mimbres que tiene, porque al final ha fichado a Raf, que es verdad que no ha podido jugar porque ha dado positivo por coronavirus en estos últimos partidos y ha hecho algún retoque en el centro del campo. Sigue teniendo a Lautaro, que ahora mismo, por cierto, para mí está mucho mejor Lukaku que Lautaro. Pero es un buen equipo el Inter que tiene algunos resultados irregulares, eso es verdad.
Es que a mí esos dos bichos arriba me dan mucho miedo.
Mucho.
Bueno, deben darte miedo. Pero ahora mismo el belga está bastante mejor que el argentino. De hecho, Lautaro ha habido algún partido que se lo ha perdido.
Que a Paco nunca le gustó y que...
No. La verdad es que no, y sé que ahora está que las emboca. Hoy sí. Ha estrellado un larguero a hacer una falta que sí.
Flipa, ahora pero... es el que mejor está del equipo.
Está fino ese chico.
Va a estar interesante. Recordemos, es el próximo martes. El próximo martes vuelve a jugar el Madrid, vuelve a jugar el Atleti. El Atleti juega a las 7:05 en Moscú contra el Lokomotiv. Hoy he estado viendo el partido contra el Bayern y no ha sido fácil la victoria del Bayern en Moscú, ¿eh?
No, lo ha conseguido con un gol de un golazo, por cierto, de Kimmich.
Sí.
En la segunda parte, pero es que el Lokomotiv ya fue un equipo competitivo en la Champions el año pasado. Tiene otro entrenador distinto, pero es un equipo medio majo, es que tiene buenos jugadores.
Es que en las primeras jornadas, los equipos que son flojetes, como todavía se ven con ilusión, mínimo de ser tercero de la París, son todavía más chunguillos que más adelante.
Equipos muy flojos ya en la Champions hay
claro, a lo mejor
cada vez menos.
Al Lokomotiv, en la penúltima jornada de la liguilla le meten 7.
El año pasado el Madrid empezó igual, con un punto en dos jornadas.
Sí. Palmó goleada en París y empató en el Bernabéu con el Brujas.
Iba perdiendo 0-2, ¿no? Con el Brujas y luego empató.
0-2, sí, igual que hoy, como exactamente
tal,
como hoy.
Tal cual.
No, y algún año que ha caído la Champions ha estado al límite de quedarse fuera, ¿eh?
Ratita, ¿y quién es el equipo?
Sí, pero este año tiene un grupo más difícil que el año pasado.
¿Quién es el equipo que está más fiable ahora mismo? Llevamos dos jornadas.
El Bayern.
Suena un Bayern de Múnich. Sí. Es que igual no viste el partido de la semana pasada contra el Atleti y el Gato.
Aparte del Bayern.
Aparte del Bayern, era la pregunta.
Aparte del Bayern, aparte del Liverpool.
¿El Liverpool te suena?
Sí.
No, pero
el Manchester City,
por ejemplo, el Liverpool está a distancia del Bayern ahora.
Igual te estamos dando equipos un poco outsiders, que no contaba nadie con ellos.
No, yo creo PSG, al final el City es el que os encanta a todos, claro.
No, inmediatamente después del Bayern, o sea, muy pegado al Bayern, yo creo que no viene nadie ahora mismo.
Vale.
Pero estamos en noviembre, claro, que quedan 9 meses.
Pero después del Bayern vendrán un par o tres, un par por lo menos, y más abajo estamos nosotros.
Lucas titular otra vez ahí en el Bayern, ¿eh? Que Lucas Hernández titular otra vez hoy en el Bayern. Sí, sí.
Es que además el otro día se le lesionó Davis.
Sí.
No, y estaba siendo titular. Ya va a ser titular.
Sí.
He visto el partido. Ese Kimmich es una cosa.
No.
Kimmich es buenísimo.
Es el mejor mediocentro de Europa ahora mismo.
Buenísimo.
Hablando de Bruyne, que es verdad que es un futbolista colosal, pero este chico es de locos.
Entonces, Tomás.
De Bruyne es más.
25 años. Ese sería el nuevo Kroos. Para fichar
a... pues yo creo que va a ser un poco más caro que Kroos.
Entonces, ¿jugas detrás a este o a Mbappé? ¿Kimmich o Mbappé?
No. Yo te digo que sin ser lo mismo que te hablaba yo, que cogieron al mejor centrocampista del año pasado, de Bruyne, y que este Kimmich es un personaje tremendo.
Que de lateral era buenísimo, de medio centro es buenísimo, tremendo. Y si jugara en otra posición también sería buenísimo.
Del resto
y que hay que traer a Mbappé, no lo dudes.
Del resto que destacamos, Evangelio.
El gol de Ferran para el Manchester City, que ya ha vuelto a ser
metió titular. El otro día, ¿no? Ya también. Sí.
Ha vuelto a ser titular y hoy ha ganado su equipo 0-3 al Olympique de Marsella, un campo difícil como es el Velodrome, aunque no haya público. Y el primer gol de...
Ayer
de
dijo Lama que ojito con este partido, que ojito.
Bueno, pues lo ha ganado, bien el, lo ha ganado bien el Manchester
City. Pues el Marsella es de los pocos que lleva 0 puntos.
Sí, pues dijo ojito. Sí.
Y la Atalanta, que es un equipo para sentarse en el sofá y disfrutar... Para unas cosas y para otras, porque ha empezado perdiendo 0-2 con el Ajax y después ha empatado el partido. 2-2 ha quedado el Atalanta-Ajax. Y luego la victoria del Liverpool, que no he podido ver el partido, no sé si le habrá costado mucho la primera parte, pero lo ha ganado en la segunda, 2-0 al Midtjylland.
Diogo Jota y Salah, los autores de los goles.
Diogo Jota está metiendo goles, ¿eh? Sí. En el Liverpool. Ha fichado este verano procedente del Wolverhampton. Incluso el otro día fue titular junto al Tridente, jugaron los tres de arriba y él, y está haciendo goles al Portugal.
Un Mendes Boy.
Uno de los muchos, sí.
Hombre. Ya era hora de que pudiera salir de algún negocio.
Pudiera colocar a
alguien. Ya puede colocar a alguien. Sí, porque este verano no ha sido muy allá, ¿eh? Se ha relajado y... Vamos. ¿Algo más del Atlético de Madrid? ¿Antonio Ruiz?
No, que hoy, para todos los que miran a este equipo como un equipo antifútbol y tal...
¿Quiénes son esos?
Bueno, tú sabes quiénes son los de cada domingo.
Los de siempre.
Digo que para eso es que yo creo que ha habido hoy una demostración y una exhibición de que combina el éxito con el estilo. Se puede ganar y se puede de vez en cuando jugar un poquito mejor.
No.
Había jugado muy buena. Con más asiduidad y así nos divertimos todos.
Sí.
¿Cómo?
Que a ver si lo practica con más asiduidad y así nos divertimos todos.
No debe ser una exigencia, sino una
Roberto,
mirad
el resumen porque ha habido jugadas muy buenas y muy brillantes.
Solo ha llegado a decir el propio Cholo que se podía jugar mejor.
Claro. Ha habido un momento en el que, no sé si ha sido Rubén el que ha comentado durante el partido, que estaba siendo el mejor partido del Atleti y tal o algo así. Y justo se ha puesto por delante el Salzburgo.
Porque le han regalado el empate. El empate es una pérdida de Herrera en el centro del campo absurda. Cuando estaba todo en orden, te tiras tú contra tu pie. el disparo famoso.
También es verdad que yo creo que el Atleti echa mucho de menos el público, ¿eh? O sea, el Atleti echa mucho de menos, la afición estaba, un equipo en casa muy frío. Es uno de los equipos que más está echando de menos la ausencia de.
Yo llevo en todo el estadio después de 7 meses y es una sensación rara.
Hombre, no,
estar contando un espectáculo que no tiene eco de la gente, que no tiene sonido. Sí. Es muy
date
raro.
Por pagado que se pueda jugar.
Sí, sin duda, sin duda.
Sí, sí, no, y que no se acabe nunca.
Y a ver cómo evoluciona esto. Gracias, Antonio. Vale. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en pleno toque de queda ya para toda España. Alberto Arauz.
Pues dice uno, el Madrid tenía que haber fichado a Lewandowski el mismo día después de que se fuera Cristiano. Ya que no lo hizo, debería ir a por Haaland. Necesita un killer ya. Mejor los baches ahora con tiempo para reaccionar. Esta es la típica temporada en la que el Madrid hace doblete. Un saludo desde el puerto de Santa María. En defensa no puede ser tan amable como los Fernández. Y el Madrid muchas veces lo es.
Es que los Fernández son muy amables.
El sí. Madrid está muy mal. No tiene un killer. Está muchos escalones por debajo de los favoritos. Pero que le pregunten al Bayern cuál es el último equipo con el que querría encontrarse en la final de la Champions. Y seguro que dice que el Real Madrid. Señores, este Madrid no intimida ni con pasamontañas, dice otro. Y otro oyente dice, Joao Félix va a ser un crack mundial, pero eso ya lo sabía. El que me está sorprendiendo es Marcos Llorente, qué pedazo de jugador. Y hay un oyente que le da un tirón de orejas a Gato por su opinión sobre el Madrid.
Me sorprende el descaro con el que el Relaciones Públicas de All My Club habla del partido de Madrid cuando no lo ha visto. Está viendo al Atleti.
Parece que tú matamoros un poco.
No, no, ha pillado. Puedo, soy tan polifacético que puedo ser Relaciones Públicas de My Club y ver dos partidos a la vez. No pasa nada.
Ya. Pero ahora mismo no estarás con mucho trabajo como Relaciones Públicas de My Club, ¿no?
Pues no, parece que la culpa tiene el ocio nocturno, por desgracia. Pero hacemos otras cosas, Juanma.
¿Sí?
¿Se puede hacer?
Sí. Vale, vale.
Ya me conoces, ¿eh?
Oye, para el que no entienda lo de los Fernández, es que claro, a lo mejor los oyentes que no son de la Comunidad de Madrid, los Fernández son una tintorería, ¿no?
De alfombras.
Una empresa que vienen a casa y te recogen las alfombras y te las devuelven limpias. Lo digo porque son grandes clientes de la cadena COPE en Madrid. Y la cuña dice, los Fernández son muy amables. Y gira mucho.
Una gran cuña.
Sí, sí. ¿Qué dices, Paco? Que no te entiendo.
Que yo los he probado.
¿Sí? Ah, pues ¿sí? Mira, sí, sí. Pues.
¿Son muy amables?
¿Son muy amables?
Son muy amables.
Son muy amables. Pues un saludo para los Fernández.
¿A Barcelona no vienen los Fernández?
Depende.
¿Y la alfombra vino limpia, que es lo que importa?
Eso es pues, lo más importante. Eso es lo más importante, sí, sí. Yo el día que mate a Lama lo voy a enrollar en una alfombra y voy a llamar a los Fernández. Que me la limpie. Que se deshagan de Lama. 12 y 26, tenemos que irnos a Barcelona.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que puedas vivir en la casa de tus sueños? ¿O hasta el día en el que puedas leer montañas de libros? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra tu cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 y consigue un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Tiempo.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
He dicho que el Atleti echa mucho de menos al público en el Wanda y me manda Pedro Martín un dato. El Atleti es el único equipo de primera que no ha perdido en casa sin público. Así que los datos que acreditan las opiniones de los comentaristas de... El partidazo de la cadena COPE. Este es un gran programa de radio en el que están Paco, en el que está Guas, Elías Israel, Palomar, Juan Gato, sigue Evangelio, pero tenemos que incorporar al equipo de comentaristas de Barcelona porque la noche promete. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas noches.
Muy buenas. Sigue por ahí, supongo, Joan Batllori. No, ya nos ha contado antes los titulares de la dimisión de la Junta Directiva al completo. Por cierto, ¿se acuerdan de que ayer destacábamos la pregunta que le había hecho nuestro compañero de Radio Marca en Barcelona a Bartomeu sobre si había sopesado dimitir en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Cómo reaccionó Bartomeu a la pregunta?
Desde verano, con el caso Messi, ¿cuántas veces se le ha pasado por la cabeza la dimisión?
ninguna. Yo creo que con el equipo que hay, con el entrenador, con los jugadores nuevos, se está construyendo un muy buen proyecto. Es un proyecto no solamente de futuro, sino de presente. Cuando acabe la temporada, creo que más de un título vamos a ganar.
Ninguna. Y hoy, menos de 24 horas después, ha dimitido. Entre otras cosas, con este ataque a la Generalitat.
Els demanàvem cobertura legal.
Les pedíamos cobertura legal, la misma que ellos pedían al gobierno central para tomar medidas extraordinarias como el toque de queda y otras.
Pero
han decidido no darnos a nosotros lo mismo que ellos han pedido y han conseguido del gobierno del Estado.
Sencillamente
han optado por lavarse las manos ante una situación que les resulta incómoda, sin pensar en las consecuencias que su decisión puede
convocar.
La primera pregunta que os hago, Rico, Emilio, Dani, respuesta rápida. Si hace bien Bartomeu y si os parece consecuente con lo que dice la Generalitat y con lo que quería hacer el Barça. Rico.
Hace bien... por otros motivos que no son los manifestados, y me parece inconsecuente y me gustaría en algún momento de la noche poder razonarlo.
Sí, claro. Para eso estás aquí, Miguel, por supuesto, no dudes.
No, hombre, como has dicho sí o no, pues ya, me estaba extendiendo.
No, hombre, no. Vas a tener toda la libertad de decir lo que quieras. ¡Emilio!
Sí, por supuesto.
Hace bien.
Tenía que haberlo hecho antes, pero me parece bien.
Vale. Dani.
Hace bien, pero no es consecuente con lo que dijo ayer, por ejemplo.
Ni tan siquiera le admitís el hecho de que no querer realizar el voto de censura este fin de semana fuera una forma de proteger la salud de los socios de los que iban a votar.
Es que eso es una parte de mi explicación, me parece una perversión de la realidad. El Fútbol Club Barcelona sabe desde el día 9 de octubre que hay un número determinado de firmas validadas que son suficientes para promover el voto de censura y convocar el correspondiente referéndum. Si tú eso lo haces automáticamente, sometiéndote a los protocolos vigentes, ya sea en sede única del Camp Nou o en distintas sedes repartidas por todo el territorio español, si luego llega el día y la pandemia impide hacer el referéndum, ya no es tu responsabilidad, es tu responsabilidad de la autoridad sanitaria competente. Pero si tú no la convocas y justificas todo tu mandato en que dimites porque no has tenido cobertura legal para convocar al referéndum, yo creo que es engañar a la gente.
¿Emilio?
Sí, sí, es así. O sea, yo no sé si esta Junta o si Bartomeu tenía ganas o no de que se votase la moción de censura. Lo que es evidente es que todo el mundo tiene derecho a pensar que han estado manipulando todo esto para que no se votara.
Sí, sí. Estoy seguro que a Bartomeu, como a todo el mundo, le preocupa la salud de los ciudadanos y de los socios del Barça, pero vamos, era evidente que eran todo artimañas para alargar los términos, los procesos, los plazos, y al final había entrado en un bucle de si quieres que sea el día 1 o 2, tiene que ser en el Camp Nou. Si no, necesito 15 días. Y la Generalitat diciéndole, no, es que tiene que ser el día 1. Y ahí era un pescado que se muerde de la cola.
Pero una cosa, ¿qué diferencia, qué problema había en que se votara en 2 semanas?
El cumplimiento de los estatutos.
Sí, eso lo sé, pero ¿por qué no le dicen, vale, perfecto, venga, si el único problema que tienes es que sean 2 semanas, en 2 semanas, no, y en 20 sedes?
Quería unas garantías que alguien puede predecir lo que va a suceder en 15 días, o tan siquiera una semana, o incluso mañana mismo.
Que a lo mejor estamos confinados en 15 días.
Aquí lo que se trata es de que tú tienes unos estatutos, el club se rige por unos estatutos, y los estatutos son claros y rotundos al respecto. En el momento que hay firmas, avales suficientes para convocar un voto de censura, es lo que debe hacerse y no se ha hecho. Si se hubiera hecho, luego podría haberse dado el caso de que no se pudiera votar, no se pudiera votar en el día preceptivo, en el primer día preceptivo, que era este fin de semana próximo, que tuviera que hacerse en los 15 siguientes. Se podrían haber pasado muchas cosas, pero es que el elemento esencial, la convocatoria, es lo que no se ha producido. Y si tú no convocas el referéndum, no, yo no creo que haya razones para quejarse después o atribuirle a otro la responsabilidad. Es decir, con un discurso verdaderamente durísimo, como no le ha habido jamás a Bartomeu.
Yo en ese sentido no voy a darle la razón, evidentemente, como dice Miguel, a Bartomeu respecto al discurso. Pero lo que es evidente, Juanma, es que aquellos que han contestado su petición desde la Generalitat estaban más a favor de los que habían promovido el voto de censura que de Bartomeu. O sea, yo creo que
y sobre todo de los que vengan, ¿no?
Exacto. No voy a hablar del gobierno de la Generalitat porque está descabezado y todo lo que sea, pero es evidente que aquí también hay un componente político en el sentido de, bueno, mira, vamos a desalojar a este que está fácil y vamos a ver si...
Pero ¿por qué? Una pregunta.
Por fin, el independentismo puede hacerse con el control del Barça.
Bueno, esto es una visión que perdona, un segundo, sí. Dani. Es una visión que circula, pero evidentemente... A Bartomeu,
yo pienso eso.
No.
Es lo que yo pienso.
No,
circula mucho.
Circula, sí circula, Emilio. Y me extraña que no lo sepas. Vamos, juraría que lo sabes.
Es el único reducto que les queda. O sea,
lo que es evidente es que el voto de censura no se lo han puesto a Bartomeu por el coronavirus.
Es que una cosa,
una cosa que quede claro, no se lo han puesto ni por el COVID ni por la independencia. Se lo han puesto por una gestión nefasta.
Pero no estoy diciendo, claro,
no he dicho nada de todo.
No, Emilio, si te entiendo perfectamente, pero quiero que quede claro que no el inicio de la batalla no es por todo esto. Pero ¿qué pasa? Que desde arriba se ha visto una grieta y dicen, por aquí se puede entrar, por aquí se puede entrar y por ahí van a entrar.
Al menos una posibilidad. Porque se puede entrar.
Claro, ¿y por qué? Porque ¿cuál es la alternativa a Bartomeu? ¿Cuál es la alternativa a Bartomeu? ¿La Porta se va a presentar?
Pues posiblemente sí.
¿Víctor Font es el gran favorito?
Para mí sí. Bueno,
¿quién es? Y os lo pregunto claramente, sí. y no tiene por qué ofender a nadie la pregunta. ¿Cuál de los dos es más independentista? ¿Uno X o dos?
No, igual.
Una X, ¿no? Sí, pues entonces sale ganando. El gobierno de la Generalitat va a salir ganando.
Evidentemente, es que es así.
Existe realmente la teoría, que insisto en que me extraña que un tío como Emilio no la sepa, igual lo que quiere es dejarme a mí decirlo. Existe la cierta teoría en el seno, iba a decir, de la directiva, de la exdirectiva, de que la Generalitat tenía mucho interés en que las elecciones de la presidencia del Barça, convocadas en principio para mediados de noviembre, de marzo, perdón, fueran antes que las autonómicas, porque entendían o entienden que desde los partidos independentistas les conviene que haya elecciones con un presidente de carácter independentista ya en el Barcelona antes de que haya las autonómicas.
Es bastante grave
entonces
esto,
yo,
¿eh?
Entonces yo no, para no, no, bueno, esto, no, no, esto... entonces para completar lo que dice Miguel, para que dice Miguel, no, que yo, seguro no, que aunque no lo diga, me lo hace decir a mí.
Yo no lo digo. Digo que lo dice.
Entre los dos lo estáis diciendo todo.
Sí, sí.
El oyente está alegando.
Entonces, como Miguel no lo dice, lo diré yo. Es evidente que la Junta Directiva que acaba de dimitir está absolutamente convencida que una parte importantísima, por no decir muchas, de las 20.000 firmas que presentaron del voto de censura proceden de asociaciones independentistas que han facilitado sus datos para poder hacer.
Pues mira, me pasa como a ti, esto no lo sabía.
Pero son válidas.
Evidentemente, sí.
Quiero decir,
total.
No es gente inventada.
No, son gente que están afiliadas.
Da igual, afiliadas, pero son socios.
Escucha, pero tienen el mismo derecho que si son afiliados al PSOE, al PP o a Vox. Es que da igual, válidas son,
pero que se ha puesto en marcha el aparato, parece claro.
En esta emisora, yo personalmente, he creído imposible conseguir esas firmas en el plazo que había. Y yo he elogiado en esta emisora esa portentosa operación,
claro,
que lo ha conseguido.
Lo que estás diciendo es que la maquinaria que movió las firmas no fue solo la voluntad del socio de echar a Bartomeu, sino que había detrás un movimiento más importante que impulsaba a esos socios a dar la firma.
O como poco la infraestructura para poderlas conseguir.
Vale. Yo no lo supongo. Yo creo que a lo largo de el largo mandato de Bartomeu y también en su época de vicepresidente, que digamos él la primera parte de la presidencia la ejerció sustituyendo a Sandro Rosell, creo que la réplica de los aficionados, o de los socios mejor dicho, con el voto de censura,
sí,
en principio tiene que ver con cuestiones, y hay argumentos suficientes y casos suficientes para explicarlo, que tienen su principio y su final en la gestión del Barcelona. O sea, aparte de que desde fuera se pueda o no utilizar el Barça como instrumento político o se pretenda hacer,
¿qué ha pasado siempre?
En la gestión hay argumentos suficientes para, vamos, estar hasta los excompañeros de junta más íntimos de Bartomeu creen que tenía que haber dado este paso mucho antes,
sí,
de lo que
sí,
dado.
Sí,
estamos
sí, sí,
mezclando dos cosas. Una, es evidente que hay intereses políticos de la Generalitat en cuanto a ver quién es el presidente del Barça. Esto ha habido siempre, y Jordi Pujol y Núñez y no sé qué, y ha habido de todos los colores, y de derechas, de izquierdas y de todas partes. Pero los tíos que van a echar a Bartomeu no es la Generalitat. Son 20.000 socios impulsados por la maquinaria que tú quieras, pero 20.000 tíos que han dicho basta de este presidente. Entonces, el discurso de hoy de Bartomeu, aunque pueda llegar a tener razón, es otra vez surrealista y victimista de hacer quedar como que me voy por culpa de la Generalitat, que son unos irresponsables.
No, pero es que se utiliza la cuestión, yo creo, sanitaria. Que se utiliza, y eso a mí no me parece justo, porque vuelvo a insistir, si tú de primeras convocas el referéndum, luego ya veremos si se puede hacer, si tú te presentas con una réplica para ganar ese referéndum, o si se llega a celebrar el referéndum.
Decidme una cosa.
Pero no se ha hecho. Eso no se ha hecho.
Yo de todas formas, de una manera muy personal, me parece una temeridad votar en estas condiciones.
Sí, que es lo que dice el Barça. Lo que decía Bartomeu. Que
me parece una temeridad.
Que, claro, al final lo normal es que vayan, ¿cuánto? 15.000, 20.000 personas que voten en...
Como poco.
15.000, 20.000. Pero ¿y si les da por ir 40.000 o 50.000? Sí, sí. ¿Y no, si no, les da por ir a la gran mayoría entre las 12 y las 3 de la tarde?
Tal cual.
Que es un problema. En esta situación es un problema. Os iba a preguntar. Laporta, Víctor Font, Freixa, ¿alguien más?
Sí, hay un...
Bueno, yo creo que...
Que existan, sí. Si tú
dices que candidato...
Que opten, sí. Un exdirectivo que es Vilajoana, que parece ser que también se va a presentar.
El del tuit del otro día, del árbitro.
El gran favorito es Víctor Font.
Sí.
Víctor Font, sí. Laporta.
Pero quisiera recordar...
Que es ahora,
bueno, quisiera recordar, no pasado. todos nosotros sabemos, Dani, que... no siempre ganan.
No. Las elecciones del Barça son muy particulares en los resultados.
Y también quisiera decir otra cosa, Juanma.
Y también quisiera decir otra cosa, Juanma. La persona que se queda al frente del club es una gran persona.
Tusquets.
Es una persona preparadísima y es una persona... Lo digo porque probablemente en este sentido se puedan vivir... unas semanas o unos meses de gran sensatez, aunque evidentemente tenga las manos atadas.
Está Oliveros en Turín. Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mañana Juve Barça. La gente de la comisión gestora, o este señor Tusquets, ¿va a ir al partido como presidente del Barça? No, todavía no. Vale.
Quienes están son Moix y Bellvé, dos directivos. Bartomeu naturalmente se quedaba en Barcelona, pero no, todavía no. Todavía no estará el señor Tusquets.
Vale. Ahora me cuentas más cosas desde Turín. Una cosa importante de Bartomeu. Ha desvelado las críticas, insultos, incluso amenazas que ha recibido él en todo este tiempo, él y su familia.
Se'ns ha faltat el respecte.
Se nos ha faltado el respeto a mis compañeros de junta y a mí.
Se m'ha insultat.
Se me ha insultado, amenazado,
i fins i tot
a mi i a mi família.
I la meva família.
También a mis compañeros de junta directiva.
Els meus companys i de junta directiva.
Esto es así, El coste personal.
Yo lo dije aquí hace varias semanas.
Yo llegué un día
lo de los hijos, lo que ha pasado, Bartomeu, con las amenazas a sus hijos, no se lo deseo a nadie.
El coste personal que tiene tienen estos puestos es altísimo, o sea, altísimo. Sí, sí.
No está pagado.
Les tiene que gustar mucho, tienen que sacar mucho rédito por otro lado.
Estoy absolutamente
porque el coste personal es durísimo. Todos los presidentes que conozco de primera y segunda división tienen algún trauma familiar con esta historia.
Vale, primero hay que decir que nadie les dice que vayan a ser presidentes y que se presenten y que tal y cual. O sea, no puede ir en el cargo esto. Pero yo estoy absolutamente convencido que el sábado pasado, en el palco ese a distancia con Florentino, uno de los temas fue este. Porque yo sé, no de Bartomeu, pero de gente íntima, muy cercana a Bartomeu, que durante estos meses ha estado hablando, y también lo dije aquí, con gente importantísima en el Madrid, que le han recordado cómo lo pasó Florentino Pérez, su familia, cuando resolvieron el tema de Cristiano Ronaldo.
Si hablamos de cosas tan serias como amenazar a hijos, ahí sí que hay que trazar una línea.
No, brutal, por favor, Dani, ha sido bestial.
Pero te digo una cosa, bestial. Lo que son insultos, la presión del cargo, todo esto, todos los presidentes pasan por ello, nadie les obliga, como dice Emilio, y recordar que este presidente en concreto se le ha relacionado, aunque él lo niega, con una serie de movimientos vía Twitter a través de unos bots en los que teóricamente insulta también a familiares de futbolistas.
Sí, crea expresión, él lo niega.
No, él dice que la auditoría que hizo el Pricewaterhouse lo niega.
Sí.
Exacto.
Yo era consciente. Primero aclarar que los insultos son despreciables, las amenazas son intolerables, sea quien sea. Yo la cosa llegó a tal punto que incluso un día le llamé porque me dijeron que necesitaba protección. Él me lo negó, que no había utilizado protección en este último momento, pero que sí que había tenido pues estos insultos. A mí no, nunca me habló de amenazas. No dudo de que las haya tenido. Pero bueno, esto forma parte del discurso, sí, de su legado, en el que
no, yo creo
ha destacado con pues la pila de títulos que ha ganado durante el mandato, pero no le he visto hacer tampoco un acto de contrición respecto a los errores que haya podido tener.
Lógico, bueno. No, quería decir que le honra decir esto de las amenazas el último día, porque no ha ido de víctima Bartomeu, no ha ido de víctima los últimos meses denunciando esto, o sea que exacto, lo ha dicho ya, digamos, se borra de este mapa y...
Si me permites, sí, nada más que una cosa, el gran ganador del día es el señor Bartomeu persona. No se puede aguantar.
Que sí, hombre, que y te no voy a decir una cosa, aguantar. Yo no le conozco. He tenido el trato que tuve cuando hicimos el programa con él y me pareció un tipo encantador.
¿Le has visto en la cara las canas?
Sí,
no, una foto,
los ojos.
Está totalmente demacrado.
Sí, absolutamente.
De los que yo he conocido, la mejor persona y el peor presidente de los que yo he conocido.
Sí, por eso... realmente esta es una decisión que debería...
Oye, y luego el bombazo que decía antes Paco, el bombazo con el que ha cerrado su adiós, que es un poco como decir...
Mira, ahí os quedáis.
Voy a activar aquí una cosita que explotará en
20 bombazo, clubes europeos.
El bombazo, sí, que cabrea a Tebas. El, sí, bombazo, sí, que
cabrea. Ahora decimos lo que ha dicho Tebas. Esto dice perdón, de la Liga perdón. Europea.
La Junta Directiva, ahí, vàrem aprovar...
La Junta Directiva ayer aprobó la aceptación de los requerimientos para participar en una futura Superliga Europea de clubes de fútbol. Un proyecto impulsado por grandes clubes de fútbol de Europa. Un detalle de estos requerimientos estará a disposición de la próxima Junta Directiva y la decisión sobre la participación en esta competición tendrá que ser ratificada por la próxima Asamblea de Compromisarios.
Tal cual. Ya está firmado.
No, esa es otra cosa más que deja para el futuro.
A mí es que me hace mucha gracia. Hay 20 equipos calladitos y negando y a la mayor. Y este, bueno, yo ahora, como ya me quedan 10 segundos en el convento.
Pues, sí, sí. Tebas ha reaccionado a estas palabras que son importantísimas. Para mí es la noticia del día, al margen de la dimisión. Ha dicho Tebas, desafortunado Bartomeu, anunciando el último día de la participación en una competición fantasma. Anunciando el último... Es que escribe muy mal Tebas. No, muy mal porque no pone comas. Cuando escribe, le escriben de la Liga, lo hace bien, pero escribirá muy bien lo que sea. Pero desafortunado Bartomeu, anunciando el último día la participación en una competición fantasma que sería la ruina para el Barça y ratifica su ignorancia en la industria del fútbol. Triste final de un presidente que tuvo aciertos y últimamente errores. Esto es lo que dice Tebas. Fouto,
por cierto, últimamente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú has hablado con Tebas de lo que ha dicho Bartomeu?
Sí, bueno, ese ha sido el tuit a nivel público, que está al nivel de Lama, ¿eh? Porque yo creo que...
Twitter es un poco Lama, sí.
De hecho, la mención del FC Barcelona no es
oye,
esa,
de verdad,
porque
en serio,
arroba FCB...
Este. Sí, no, es que ha metido arroba FCB, que no es la cuenta del Barcelona, sí, oficial. Pero, ha metido Juanma, a un chaval que lleva el FCB y está encantado de la vida, porque de repente tiene millones de...
Sí, ha hecho la cuenta famosa.
Sí.
Bueno, eso es lo que dice en público. En privado Tebas sigue diciendo que Bartomeu es otro en el pub a las 5 de la mañana.
Que es donde dice Bartomeu que se está cerrando esto de la Superliga Europea.
Sí, pero ya no son conversaciones de
no,
mar, ¿eh?
No, ya hay papeles firmados, ¿eh? Y ya está la FIFA detrás.
Sí. Yo, el tono yo, este pacto.
También te digo,
la pregunta es, ¿eso os gusta?
Yo no lo sé, a mí lo que no me gusta es que lo haya dicho el día antes de jugar un partido que organiza la UEFA.
Yeah.
Bueno,
¿qué quieres decir? ¿Que mañana le van a decir al árbitro, oye, que ayer este nos...
Sí, la Juve también habrá firmado.
Pero... Sí. No, sí, pero no lo ha dicho nada.
Paco, el rollo este de la Supercopa, de la Superliga Europea, ¿desde cuándo vienes? Es que yo recuerdo que esto lleva años.
No, pero esta es distinta,
¿eh? Toda la vida, ¿eh?
Esta, sí, pero esta está auspiciada por FIFA. Esta es de FIFA.
No,
¿eh?
Sí,
pero el impulso fondo... que le ha dado Bartomeu hoy toma cuerpo, ¿eh? A partir de hoy ha tomado cuerpo ya.
En el fondo es la misma matriz de hace años. Sí. O sea, aquí hay detrás, si no, ni FIFA ni nadie... mucho dinero de alguien, de algún fondo de inversión que esté dispuesto a comprar los derechos y pagarlos
pero,
a la bestia.
Pero Tebas dice que no, que es imposible, que es la ruina, que no van a sacar esa pasta cada uno.
ese tono paternalista de es la ruina, pobrecitos, no saben lo que hacen y tal.
Determina miedo, ¿eh?
No, no, pero es una
táctica. Yo estoy con Dani.
Creo que vamos
es siempre la primera respuesta al primer susto.
Creo que vamos a dormir nosotros mejor que te vas hoy.
Sí, eso seguro. Sí.
Bueno, es que hay muchas cosas del Barcelona. Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque por la mañana, antes de dimitir, mandaron a la federación todos los documentos para decir que el VAR que le trata muy mal al Barça y para defender a Koeman, ¿no?
Sí, el Barça se ha puesto al lado de su entrenador, de Koeman, en las críticas al VAR, y hoy el club lo que ha hecho es mandar una queja formal por escrito a la federación porque se sienten perjudicados por el VAR en este inicio de temporada. En esta queja han adjuntado además vídeos de decisiones arbitrales polémicas, como por ejemplo las rojas no señaladas en Getafe, la camiseta rota de Sanabria tras el agarrón de Lenormand, que no fue penalti. Le pedían también a la federación que escuchen el audio del juez auxiliar del Clásico, si no lo han hecho, donde supuestamente dice que hay falta previa de Ramos a Lenglet en el penalti. En definitiva, el Barça en esta queja le ha reclamado a la federación un criterio único y ecuánime en la aplicación del VAR.
Mientras tanto, Koeman se mantiene en sus declaraciones del otro día, petición de sanción, que sería entre cuatro y cuántos, Fouto?
Entre 4 y 12 partidos y una multa económica.
Sí, o sea, es imposible que le sancionen por eso a Koeman, ¿no?
Dice
que es imposible que le sancionen. Luego te contará Alcalá.
¿Está Alcalá?
Sí, sí, aquí estoy.
Hombre, Alcalá.
¿Qué tal, hombre?
Muy buenas. ¿Tú crees que le pueden sancionar?
Bueno, es que esto lo decide un juez instructor, pero de momento la denuncia está, la de Ronald Koeman, la del directivo y la del jugador del Getafe ante el comité de competición.
Exdirectivo ya, Alcalá, ¿eh?
Exdirectivo desde esta tarde, efectivamente. Sí, sí. La de Koeman por las declaraciones del VAR en concreto, que molesta mucho a la federación, que se ponga en cuestión la imparcialidad del VAR. Y bueno, pues como ha cambiado la normativa y hay un artículo nuevo que entró en vigor con la nueva temporada y eso se ha endurecido, la sanción puede ir, si lo estima el juez instructor, en la horquilla mínima 4 partidos, en la máxima 12. Hombre, evidentemente 12 partidos no le van a meter, ni 8, ni 7, ni 6.
Es que si le meten 4 es una vergüenza.
A mí también me parece una barbaridad. Pero si le ponen partidos, el juez instructor tiene que, lo que tiene...
Tiene que meter 4.
El código penal es de 4 a 12, evidentemente le pondrá 4.
Si te saltas el semáforo son 100 euros, no te pueden hacer una rebaja a 70.
Y en cuanto a la multa económica, que se añade también con esta nueva reglamentación, un poco más endurecida de la federación, ahora pasa de 600 euros, la multa más pequeña, o 3.005 euros, que es la multa más grande, que seguramente me cuentan la que le va a caer al tal Xavi Vilajana, exdirectivo del FC Barcelona, porque la Federación Española, este comité de integridad, entra también en Twitter.
Alcalá, el tal sobraba, pero bueno, no pasa nada.
Bien, perfecto. El directivo Xavi Vilajana, exdirectivo desde esta tarde,
es verdad.
Puesto que la Federación entra también en Twitter y se pueden poner las botas con Twitter cada fin de semana, dijo este señor: esto es un puto escándalo, Munuera, te puedes ir a cagar. La verdad que es
muy bonito,
viva la libertad de expresión, hombre.
Pero Elena luego creo que se echó para atrás, pidió disculpas, ¿no? O algo así.
Sí, bueno, rectificó. Claro, pero bueno, el tuit ya había circulado.
Para el
ya
directivo solamente es dinero y parece ser que van a ir a la horquilla máxima de los 3.005. Y también el comité de
cosa y otra es la otra.
Claro.
Una cosa que Koeman dice: el VAR siempre nos ha perjudicado. Es una opinión, no es una ofensa.
No.
Un insulto.
Solo así lo entiendes tú, Paco, pero si tú, el VAR que no es la Thermomix, que es un ser humano. Por cierto, se me ha estropeado la mía hoy.
Pues ya te la puedes ir comprando y además la nueva está muy bien porque.
No, se me ha estropeado la nueva.
¿A la nueva? Pues entonces te parece un
puto. Hay garantía.
De todas formas, Juan Máquina es un ser humano. Si tú dices que todas las decisiones de ese ser humano te perjudican, digamos que se puede entender que todo va en contra tuya por algo, ¿no?
Entonces, entonces hubiera dicho el VAR va contra el Barcelona o los árbitros van contra... Si no, tú presupones una voluntad...
Hay una parte leve
en las declaraciones de Koeman, o así os lo dicen en la federación, lo de, a ver si alguien me explica cómo funciona el VAR en España, que eso, bueno, pero hay otra parte que es que solamente cuando entra el VAR es para joder al FC Barcelona.
Bueno,
entonces,
eso está diciendo que todas las decisiones de una persona van en contra de tu club. Entonces, pues se puede interpretar que estás dudando de los árbitros.
Es decir, hubiera sido mejor que dijera que va en contra de todos los clubs.
Menos el Madrid.
Incomparable lo de la Joana, que me parece bien que le sancionen, porque es, al final insulta a lo que dice Koeman o a lo que dice Cucho.
que es fútbol.
Bueno, pues ahora hay un juez instructor de la Federación Española que se lo toma con toda la parsimonia del mundo, como es habitual en la justicia deportiva y no deportiva de nuestro país, que propondrá una sanción y que, pues no sé, vaya para Reyes, supongo, pues sabremos qué le cae a Koeman.
¿Para Reyes? Si hay Reyes, que igual no hay Reyes tampoco.
Y por cierto, de Koeman no fue un calentón.
Cabalgatas no va a haber.
Porque habéis dicho antes un calentón, Koeman 48 horas después se ratifica.
Pero es que no, yo no he dicho que fuera un calentón. Nadie
no, pero creo que lo ha dicho Elías o alguien por ahí cuando has preguntado. Sí, después del partido, no sé qué.
No, lo de Vilajuana.
No, pero antes, no sé quién ha dicho, bueno, Koeman, después del partido, estaba caliente, no sé qué tal. Bueno, pues tres días después del partido.
Pero que es que me sigue sin parecer.
No, ya he dicho que no se arrepiente, que no se arrepiente.
Me sigue sin parecer una ofensa y me sigue pareciendo una libertad.
Bueno, pues vamos a ver qué opina un juez, porque.
Bueno,
a nosotros podemos opinar muchas cosas, pero un juez. Y vamos, soy yo el que defienda a la federación ahora, pero por favor, un poco de coherencia. Si denuncian al entrenador del Betis y al del Cádiz, lo lógico es también.
Y ya dije exactamente lo mismo que he dicho.
También se les fue la mano.
Es que el listón debía estar para lo del Vilajuana este.
Claro.
Que está claramente por encima del listón. Los demás están justo por debajo,
¿no? Oye, el señor Vilajuana, uno dice el tal Vilajuana, otro el Villarona,
Vilajuana. Yo decir este, yo, Emilio, ¿para Paco no tienes un coscorrón? Porque yo he dicho el tal Vilajuana y Paco ha dicho el Vilajuana este, más o menos es lo mismo. ¿Para Paco no tienes nada, Emilio?
Yo he intervenido porque lo conozco personalmente y me parece una persona exquisita.
Pues yo no lo conozco, pero...
Que se le fue la cabeza, que se arrepintió inmediatamente y tal. Evidentemente que sí, pero es una grandísima persona.
Sí, claro que sí. Y tú también.
Sí, hay muchos trolls de Twitter que son buenas personas, ¿eh? Lo que pasa es que se les va la pinza ahí en Twitter y empiezan a escribir y no paran. Pero yo,
ya te digo.
Yo cuando me cruzo con muchos me dicen... Ay, ya te abrazo. Luego me pido una foto y tal. Bueno, y a todo esto, mañana juega el Barça contra la Juve.
Así, es que no quiere la cosa.
Es increíble.
Eso, la mitad del Barça contra la mitad de la Juve.
Que eso sea central, lo último de la actualidad del Barça.
Claro. Sí. Es increíble.
No, es tremendo. Hombre, es tremendo.
Paco, que viene siendo lo último. Porque ¿desde cuándo estamos así en el Barça?
Sí, mucho tiempo.
2020.
A ver, recordemos, no está Piqué y no está Cristiano. Piqué, sancionado por la expulsión del otro día. Cristiano.
Ni Coutinho,
pero bueno, estos dos, digo, los dos bichos de cada equipo. Y.
Más bicho que entre ellas se contrarrestan, porque uno es el.
Claro,
se iban a ver,
efectivamente, bien, bien traído. Cristiano ha dado positivo por coronavirus.
Por tercera vez, ¿no?
Yo creo que sí, son tres.
15 días después, no, es que sigue dando positivo.
Ya dicen que depende de quién se tarda, ¿eh?
Él está, felizmente está bien, Cristiano está bien, pero sigue dando positivo. El bicho vive muy bien dentro del bicho, claro. El bicho ha encontrado su hábitat perfecto. Una cosa, Turín, ¿cómo está Turín, Oliveros? Porque he visto hasta disturbios en el telediario de gente que estaba en contra de los cierres también allí en Italia. Oliveros. Turín.
Sí, hola.
Hola.
Te ha cortado. Ley de Murphy, cuando estabas a punto de darme paso.
No, tranquilo, no te preocupes. No, te decía que en Turín he visto hasta disturbios con el tema de los cierres que había en Italia.
Sí, es que están muy mal aquí en Italia, en toda Italia, no solamente aquí en el norte, sino en toda Italia, y efectivamente hoy no hemos podido ver los disturbios porque estábamos en rueda de prensa de Ronald Koeman, pero sí sabemos que ayer hubo pues muchas manifestaciones, porque aquí hay toque de queda, entre, por lo menos aquí en Turín, entre las 23 horas, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, las restricciones son tremendas, los bares están cerrados a partir de las 6 de la tarde, y claro, las medidas están afectando muchísimo a una recesión económica que dicen que supera lo que se pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sí hay disturbios y hay pues un poco las limitaciones que nos encontramos también en España, ¿no? Que para cenar te las has de idear. Es decir,
¿Qué has hecho tú para cenar, por ejemplo, hoy?
Por ejemplo, mira, el restaurante físicamente aquí en el hotel, estoy ahora mismo en el lobby del hotel, la temperatura 10 grados aquí fuera, el restaurante físicamente existe, lo que no existe es la cocina, ¿no? Entonces piden servicio de domicilio, yo he pedido, por ejemplo, pasta, traen la pasta y a mí me han regalado, por ejemplo, no tengo que pagar, la bebida, el café y el postre. Es decir, te ponen la mesa, el cubierto. Quédate y tal, ahí. Pero aquí no hay cocina y te la traen desde fuera, servicio de domicilio, como pasa también en España.
Uh-huh. Y la sensación es que es más tétrica la ciudad, por ejemplo, que Barcelona. ¿Está peor Turín que Barcelona?
No, está igual. La verdad es que el confinamiento, claro, cuando aquí no se puede salir entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y está todo absolutamente desierto ahora por ejemplo, no pasan ni los autobuses ni la gente. Estamos cerca de una parada de tranvía que se llama Martinetto, está a 15 minutos del estadio. Entonces, claro, este frío y esta situación pues hace que estemos aquí en esta circunstancia. Mañana, por ejemplo, no va a haber público. El otro día en la Liga sí que había contra el Hellas Verona, pero la prensa nos decía que mañana no va a haber público en el partido y poco más. Y después del tema del COVID en el avión, porque hemos hecho escala en Frankfurt, en el avión desde Frankfurt hasta aquí, hasta Turín, es donde nos han pedido un certificado de autorresponsabilidad sobre el tema del COVID. No nos han pedido el PCR, pero sí este certificado de autorresponsabilidad, y en el campo lo mismo, y también la toma de temperatura y la rueda de prensa con Koeman ha sido telemática. Desde la tribuna de prensa en el propio estadio estábamos los pocos periodistas que estábamos y veíamos por un monitor, por el videomarcador, a Ronald Koeman desde la sala de prensa que nos respondía.
Le llamamos Champions, pero la verdad es que se puede llamar Aterriza como puedas. ¿Eh? Sí. No. Estamos sacando los muebles adelante para que no se hunda económicamente el fútbol, pero claro, es que es
una cosa rarísima. Elena, en lo deportivo, ¿qué destacamos del partido de mañana?
Bueno, dos apuntes, que solo han viajado dos centrales, lo decías tú, Piqué es baja por sanción, Umtiti sigue en la enfermería y el chaval del B, que es el único que está inscrito, Mingueza, se lesionó ayer, por lo tanto, solo están disponibles los que serán titulares, Lenglet y Araujo. En caso de que les pase algo, habrá que pensar alternativas como reconvertir a Busquets o a De Jong. Y el otro apunte... Sí, Ter Stegen no ha viajado, Paco, sigue también lesionado.
Koeman es la última opción.
Koeman, sí, ¿no? Con el 4, le quita el 4 a Araujo y sí. Se pone él en defensa. Y bueno, el otro apunte es que si mañana Griezmann no es titular, Koeman ya le acabará de hundir, porque no jugó la semana pasada en Champions, en el Clásico solo 10 minutos y no viaja Coutinho porque está lesionado. Básicamente, estos son los dos focos de atención, la previa del partido, hombre, en el vestuario.
Mañana si juega Griezmann, hombre, sería...
Ya le hunde. Sí.
Bueno, es que ya es lo siguiente que puede pasar en el Barcelona, que mañana no juegue Koeman. Perdón.
Griezmann y mande un Burofax. A Tusquets. Un Burofax. Que se estrene Tusquets mañana con un Burofax de Griezmann.
Tusquets fichó a Maradona, o sea que Tusquets de Burofax, idas y vueltas, sabe.
Oh, bueno. Sí, sí. ¿Qué decías, Elena? ¿Algo más?
Bueno, no, que en el vestuario se habrán enterado de la noticia concentrados en el hotel de Turín y seguro que los capitanes la habrán aplaudido, porque ya sabes que Messi y Piqué últimamente han afeado la actitud de Bartomeu en entrevistas.
Y también Busquets,
sí, decía en el parón desde la concentración con España que necesitaría 5 horas para hablar o de seis. La situación del Barça, o
el
6.
El que debe flipar es Serginho Dest, que ha llegado aquí, dice, no, se va el presidente y tal, pero ¿esto dónde me he metido yo?
Bueno, sí. y Pjanic, que también ha llegado nuevo.
Pero
y
no, descartéis, no descartéis que muchos no se enteren, ¿eh?
Sí.
No, en serio.
Que no descartéis.
Que le digan a Tusquets, Bartomeu y tal.
Se enterarán.
¿Contra quién jugamos?
Si no sé qué influencer, mete una story en Instagram y cuenta que ha dimitido Bartomeu. Entonces se enterarán, pero no crees tú que...
Hay jugadores del Barça que se creen que el presidente es Cerezo.
Hablando del Ajax, quería decir una cosa, que es que he visto hoy, lo digo más por Paco, que sé que le gustan los caños, he visto un caño de Antony a un tipo... del Atalanta,
sí, el jugador del Ajax,
que es la madre
defensa del Atalanta.
Ahí no lo he visto.
Una pisada con caño.
Qué pena, joder, me lo he perdido.
Caños de Meca. Venga, gracias, Elena.
Voy a escribir mi mensaje de despedida a Bartomeu, que acabo de ver que en el Instagram del partidazo de COPE habéis puesto un post para mandarle la despedida a Bartomeu.
¿Hecho eso en el Instagram? Sí, mándale un mensaje a Bartomeu. Ojo, pues me parece muy poco.
Sí, sí. ¿No? Ahora mismo lo acabo de ver. No. Me ha saltado una alerta del partidazo. Sí, sí. O sea, que todos los que quieran mandarle
cariño
a Bartomeu en este momento es tan complicado para él.
Tenemos un community manager que tiene muy poca sensibilidad con esas cosas. Sí.
Bueno, no, bueno, también puede servir para darle ánimos.
Sí, sí, va a haber muchos ánimos, ya verás.
De todos modos, yo en este último comentario, creo, sobre Bartomeu, le reconoceré la dignidad de emitir, que es un gesto que no se... un verbo que no se conjuga demasiado, y más allá de que haya tenido que dimitir con todos los merecimientos, al final lo ha hecho.
Gracias, Elena. Un beso. Sí.
Adiós.
Gracias, Oliveros. Otro beso.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Mañana lo contamos en tiempo de juego.
Estás besucón, ¿eh?
Sí, me gusta, me gusta.
A mí también.
I like it.
Me ha pasado chato el caño. Magnífico.
Es la madre de todos los caños.
Oliva.
Ah.
Hombre.
Ah.
¿Qué tal, Juanma?
Muy
¿cómo
me gusta.
¿Bien? ¿Qué estaría haciendo?
Sí.
Por angustia.
Termina lo que estés haciendo.
Sal del baño.
Si quieres, metemos publicidad o nos puedes atender
en
ahora.
En absoluto.
Vale, vale.
Ya salió de aquí.
Nada, no, estaba un momento de meditación.
Sevilla.
Que repasas el día entero.
Sevilla Rennes.
Con muchas noticias que nos deja la previa de este partido. Entre otras cosas, nos deja tres nombres propios. El primero es Koundé. Hemos hablado mucho estos días, estáis hablando también mucho de Cristiano Ronaldo, que no acaba de dar dos negativos para poder jugar un partido de fútbol. En el caso de Koundé, dos semanas después de dar positivo por COVID, ha dado ya dos PCRs negativos en 72 horas, el último ayer. Esta mañana se ha entrenado y mañana va a jugar. O sea que es la gran noticia para el Sevilla y para Lopetegui, que recupera al mejor defensa y al hombre más importante que tiene atrás, que es Jules Koundé, que por tanto mañana juega el partido. Y luego hay dos nombres propios más. Uno es Camavinga, uno de los objetivos mediáticos en el día de mañana, pero que no va a estar. Se ha quedado en Francia. Dice su entrenador que tiene unas molestias físicas. También en Francia se habla que últimamente ha bajado un poco el rendimiento este chaval de solo 17 años y que ha debutado incluso con Deschamps ya en la selección absoluta. Por tanto, Camavinga no juega el partido. Y el tercer nombre propio, Juanma, es el de Steven Nsonsi, que es baja también para el partido de mañana. En el caso de Nsonsi ha sido mucho más curioso, porque Nsonsi había entrado, incluso esta mañana había entrado con el equipo, iba a jugar mañana, pero la UEFA le había abierto un expediente después del partido de la semana pasada de Champions ante el Krasnodar por actitud o conducta antideportiva. Y es que una vez que finalizó el partido, estaban en el túnel de vestuarios, le tocaba hacer doping al futbolista, el caso es que había una botella en el vestuario, esto lo cuenta la prensa francesa y lo ratifica hoy su entrenador, le pegó una patada a la botella y tal, bueno, pues había alguien de la UEFA por allí, le abrieron un expediente y el asunto ha acabado en un partido de sanción. Se lo han comunicado ya al Rennes esta mañana. ¿Por una patada a una botella?
A
una botella.
Sí, sí, es una desconsideración ahí al delegado de UEFA.
A la botella. Sí,
¿no? ¿En serio?
Sí, sí.
Si está en el túnel de vestuario, si está el delegado de partido de UEFA y le metes una patada y le das con la botella al delegado.
Que le dio al delegado.
No, que le haya dado, pero
no,
que
no
yo.
Le dio, no le dio.
Yo que he hecho muchos partidos de UEFA, ahí en el túnel ves cosas, los delegados apuntan muchas cosas de lo que pasa en los túneles de vestuario. Sí, sí.
Lo ha explicado el entrenador esta tarde.
Son muy serios, gente muy seria.
Que había una botella allí y le pegó una patada, que yo fue considerado como una desconsideración y tal. El caso es que la UEFA lo recogió y le han sancionado con un partido, así que en Sonsi también se pierde el partido de mañana. Y pita un árbitro
o
que
sea,
debuta.
Sin centro del campo, vamos.
Sí, bueno, los dos buenos, Miguel. Camavinga y en Sonsi no juegan mañana el partido con
son
el
son bajas Rennes. Importantes para
mucho
ellos,
mejor, ¿no? El Sevilla que el Rennes.
No diría mucho mejor, diría mejor. Vale. Mejor, porque es un buen equipo y más si tiene esas dos bajas, pues un poquito de nivel menos.
Y pita un chaval que está debutando, ¿eh? Que es Kakir, el turco.
Joder, este también. Lo lleva Méndez también,
Escúchame, Juanma, he mirado por casualidad, entre otras cosas, mientras estaba escuchando el programa, me he entretenido en hacer este tipo de cosas. He mirado su edad.
¿Cuántos tiene?
43. Cumple ahora 44 y parece que un tío segundo mío.
No quiero decir nada porque yo tengo 43 también, pero le veo más cascado que yo, ¿no? Le veo más cascado que yo.
Pero que aquí se parece mucho mayor, ya digo. 43 y cumple en noviembre 44 años.
Es turco, ¿no?
Sí, turco.
No
se ha puesto pelo.
Tiene poco pelo, ¿no?
Te digo, pues ahí ponen pelo las esquinas.
Claro, es que eso es lo sorprendente. Yo estoy buscando oferta, Juanma, y ahí, que aquí no se ha puesto pelo.
Aquí venden castañas ahí en Callao y ahí fácil, en el puesto te ponen pelo en un momento.
Pues mañana lo tenemos por aquí, ya que aquí.
Venga, un abrazo, hasta mañana.
Bueno, sigo por aquí haciendo cosas, adiós.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo. Alberto Arau.
Dice un oyente: Bartomeu ha mentido hasta el día anterior a su dimisión. La Generalitat ha salvado al Barça de un desastre económico, social y deportivo. Cuando eres el club más politizado de este país, te expones a estas cosas. No olvidéis que el Barça es el mejor escaparate para hacer política en Cataluña. Cuando los culés dicen que en el palco del Bernabéu se hacen negocios, me da la risa. En el palco del Camp Nou, además de negocios, se dirige Cataluña. Comportamiento irresponsable de Bartomeu decir que el día antes de dimitir ha firmado un acuerdo para jugar una Superliga Europea. Vaya tela. Otro se pregunta si con la salida de Bartomeu se acabarán los líos en el Barça o esto aún se puede superar. Y otro oyente dice: soy madridista, pero qué gusto escuchar a Miguel Rico. Es uno de los principales motivos por los que escucho este programa. Y hay otro oyente hablando de la situación del Barça.
Ahora entiendo por qué Messi se quiere ir, viendo toda esa basura que hay ahí adentro en el Barça. Dios mío.
Dios mío. Bueno, pero ya no está ninguno de los enemigos de Messi. A ver qué pasa con Messi. Esas
ni
otras...
de los amigos.
Ni de los amigos. Claro. Compañeros, muchas gracias por acompañarme esta noche. Vine Maldini y ahora vamos a hablar de la vuelta. Un abrazo a todos.
Buenas noches, familia.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley, jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
En la iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En la Halloween de MediaMark aprovecha unos precios de miedo. Llévate una tele QLED Samsung de 55 pulgadas 8K por 1.799 euros, con calibración y garantía de 3 años de regalo. Todo esto y mucho más ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Allá vamos, con el equipo de enviados especiales, con Eri Fradi y con Kike Iglesias. Hola Eri, hola Kike.
Hola, buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Aquí estamos, ¿dónde es? ¿Dónde estáis?
Estamos en Logroño, aquí seguimos.
Ah, muy bien. Valverde ha estado francamente bien, pero no ha rascado.
No, no ha rascado la etapa, sí que ha forjado mucho desgaste en el equipo Ineos Grenadiers porque se ha metido en la fuga del día, era una fuga muy grande de 33 unidades, 36 a lo sumo, y el hecho de que Valverde fuera allí con 3 minutos perdidos en la general hizo que Ineos no pudiera dejar ir demasiado esa fuga y ha provocado muchísimo desgaste, pero Ineos con mucha sangre fría ha sabido controlar ese movimiento, no solo Valverde, sino también Verona y Rojas por parte del Movistar, y ha estado luchando hasta el final por el triunfo de etapa, pero Woods le devolvió la de Innsbruck 2018 y Valverde se quedó con el molde, igual que Omar Fraile, que era el otro español que iba en el grupo definitivo de 5 que peleó la etapa.
Me decía Pereiro en el coche volviendo al hotel que si Fraile y Valverde hubieran sido los dos italianos, hubieran puesto de acuerdo para ganar uno de los dos. Escucha Valverde en meta.
Hemos intentado ganar, pero bueno, no ha podido ser. Cuando eres el más vigilado, siempre es muchísimo más difícil. Mi intención está por delante, hacer trabajar por detrás a los rivales. Y si luego venía algún compañero, tanto Enrique como Marc, pues intentar tirar para adelante. Y al final he dejado marchar a uno ahí, pero bueno. Cuando llegas aquí a meta, digo, no lo digo, he dejado marchar. Y bueno, tenemos que estar contentos. Lo hemos probado, lo hemos intentado también por tema de la general, por si luego venía un compañero por detrás. Pero bien, al final hay que estar contento.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Y con Post Print Plus de Soria Natural vamos a conocer la etapa que es etapón de mañana, Quique.
Otra, en final en alto, en La Rioja, desde Logroño hasta Alto de Moncalvillo, que es inédito, un puerto de primera categoría de casi 10 kilómetros, 164 kilómetros, esperemos que no llueva, otro espectáculo para los más, Roglic, Carapaz y compañía.
¿Algo más, Eri?
Que ha sido un etapón de hoy, que lo ha diseñado Joseba Beloki por esta zona de sí. Vitoria, rondando con la de Burgos, y que ha sido un espectáculo y que la mañana ha empezado muy bien con los más de 600 test negativos, toda la caravana limpia de la vuelta y sobre todo también la caravana deportiva, que era la importante.
Gracias, compañeros, buenas noches.
Un abrazo.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
¡Bacala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Maldini, ya te había avisado yo que hoy
sí,
íbamos
bueno,
a tener
normal.
Problemas, dificultades, es que
hoy, entre Champions, partidazos, lo de Bartomeu y mañana partido del Barça con las Juves. Es que Sevilla Reds es lógico, pero bueno, lo bueno y breve es dos veces bueno, ya lo sabes.
Pues entonces hacemos lo que tú quieras, porque ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres dejar los hat-tricks para otro día?
Pues
¿quieres?
Mira, sí, porque tenía pensado hablar un poquito de hat-tricks, de por qué se llama sí. así, tal, lo hacemos el próximo día.
Vale,
es bonito,
perfecto.
Si quieres, podemos hacer hablar un poco de los personajes del fin de semana.
Por ejemplo,
llega la Juventus.
¿Quieres decir algo de la Champions de hoy antes de hablar de los personajes del fin de semana?
Bueno, he podido ver el partido del Madrid, ese sí lo he podido ver, y al final el Madrid yo creo que no ha jugado un mal partido, ha presionado bastante, por lo menos ha recuperado un poquito ese tono de presión y ha rescatado un punto, pero yo creo que el Madrid, yo sigo sin verle para pelear por esta Champions. Me da la sensación de que está bastante lejos de poder competir para ganarla. Va a tener que mejorar mucho y no lo veo fácil. Me ha gustado Hazard el tramo que ha estado. Me ha gustado. Sí. Brotes verdes interesantes
sin Hazard, duda, sin duda. Sí. Oye, de lo de mañana, dime una frase del Juve-Barça.
Bueno, pues la Juve no llega bien. Ha ganado dos de los cinco partidos que ha jugado. No va a estar Cristiano, como habéis comentado. Está muy bien Dybala, que mañana jugará con Morata, imagino, arriba. El otro día jugó un partidazo contra el Bolonia. Y luego ojo a la aparición de Kulusevski, este sueco zurdo que está jugando bastante bien, que puede jugar en varias posiciones. Jugador muy moderno, con buena zancada, muy potente, buena pierna izquierda. Y creo que mañana puede ser una de las grandes apariciones para su carrera, bastante joven todavía.
¿Y del Sevilla-Rennes?
Bueno, que la baja de Camavinga y de Enzonzi deja al Rennes bastante diezmado. Es un buen equipo el Rennes. Me imagino jugar a Doku mañana, es un jugador que me gusta mucho, que ha llegado del Anderlecht. Y es un equipo que tiene una muy buena plantilla, muy por encima de lo que parece por el nombre. Julen Estefan es un buen entrenador, pero claro, mañana tiene dos bajas clave. Y si el Sevilla recupera a Koundé, pues muy favorito el Sevilla.
Vale, pues venga, te voy a dar nombres y me tienes que dar casi nombre, frase,
sí,
¿vale?
Sí, perfecto, venga.
Cavani.
Cavani, debutó con el Manchester United, me gustó bastante Cavani, tengo la sensación de que le vi bastante bien físicamente, estuvo a punto de marcar nada más salir y creo que el United estuvo cerca de ganar a un Chelsea que jugó con tres centrales y jugó un partido flojo.
Diogo Jota, del Liverpool, Jota. Hoy ha marcado otra vez.
Hoy ha marcado, sí, ha marcado, ha ganado el Liverpool al Midland 2-0. Diogo Jota está siendo titular y para meter a Diogo Jota lo que está haciendo Klopp es meter a los cuatro, es decir, Salah como nueve, Firmino por detrás, Jota a la derecha. Y por la izquierda Mané, y están jugando bastante bien, aunque el Liverpool sufrió para remontar ante el Sheffield United.
Dybala.
Bueno, Dybala ya lo ha comentado, jugó un gran partido, pero sobre todo hablar de que la Juventus estuvo bien, estuvo muy bien Morata también, que está en un buen momento de forma, marcó un golazo que anularon por un fuera de juego milimétrico. Y me gustó el Verona, empataron a uno, me gustó el Verona, que está demostrando ser un equipo modesto pero muy atrevido en Italia.
Leao.
Rafael Leao es un delantero del Milán que jugó titular contra la Roma en el empate a 3. Me gustó porque jugó a la izquierda, que es su mejor posición, con Ibrahimovic como 9. Hizo un jugadón para el gol de Salemakers y es un futbolista que yo estoy convencido que va a ser importantísimo en el Milán y que ya va a ser titular.
Ibrahimovic.
Los dos goles que marcó, 39 años, lleva 6 goles en 3 partidos porque se ha perdido alguno por el coronavirus. Y la verdad que el techo de Ibra con 39 años todavía no lo conocemos. Yo creo que ha sido un fichajazo y lo está demostrando, aunque aún así no creo que este Milán le pueda quitar la liga a la Juventus, a pesar de que está líder invicto hasta ahora.
Luis Alberto.
Gran partido, el suyo. Mañana veremos qué hace contra el partido del Lazio. Jugó como interior, pero con mucha libertad para llegar. Marcó un golazo ante el Bolonia. Y está en un momento de forma que creo que dentro de poco tendremos lista de Luis Enrique y yo creo que puede estar otra vez en la lista.
Próximamente contra el Madrid, Lautaro.
Lautaro, bueno, fue suplente ante el Gladbach en el penúltimo partido de Champions. Entró ante el Genoa en Génova. le cambiaron, se enfadó muchísimo, pero creo que para Lukaku es un hombre clave que esté. O sea, Lukaku necesita a Lautaro en vez de Alexis. Yo creo que van a jugar los dos. Y Eriksen, veremos si acaba entrando en los partidos importantes, por ejemplo, la semana que viene contra el Madrid.
Castrovilli.
Castrovilli es un chico de la Fiorentina que se le llama el nuevo Antonioni, lleva ya un par de años jugando. Marcó los dos goles de la Fiorentina ante el Udinese. Veremos si explota. Es muy técnico, un jugador con bastante potencia física. Todavía no le acabo de ver al nivel que se espera de él.
Ha nacido
Haaland. El gol que marcó Haaland, Haaland está a un nivel estratosférico. O sea, el gol que marcó, no sé si lo has visto, contra el Schalke, es una pelota que él recibe en el medio campo, se gira, ve que no hay jugada, toca atrás, sale con una potencia descomunal hacia el área, y cuando recibe dentro del área, define el gol con una calidad, con un toquecito. O sea, lo tiene todo la jugada. Es un jugador cada vez más completo, Haaland.
Yo creo que es mejor de lo que pensábamos, ¿eh?
Sí, yo lo había visto en
el
Molde.
O sea, que al principio pensábamos el grandullón este y tal, y no sé qué. ¿Dónde jugaba?
Jugaba en el Salzburgo, pero antes en el Molde. Yo en el Molde, con Solskjaer como entrenador, le había visto ya partidos, y se le veía que a pesar de la envergadura, era muy rápido.
Sí.
Pero no pensé que llegaría al nivel que está ahora.
Sorloth
es el delantero centro que juega con Haaland en la selección noruega, que por cierto no va a estar en la Eurocopa, es una pena, porque se va a perder en la Eurocopa noruega con Sorloth, Haaland y Odegaard, y no va a estar. Jugó en el Leipzig titular al lado de Forsberg, vemos si mañana juega en Old Trafford contra el Manchester United, y bueno, estuvo bien, la verdad, con algunos suplentes el Leipzig, pero estuvo bastante bien. Sorloth, un jugador que en Turquía jugó muy bien, y yo creo que está bastante eclipsado por Haaland, pero es muy interesante.
Sané
volvió a jugar con el Bayern de Múnich tras la lesión, y marcó un golazo ante el Eintracht. El Bayern jugó muy bien, tres goles de Lewandowski. Hoy no he podido ver el partido, pero creo que ha marcado un golazo Kimmich también, que está a un nivel muy alto. Jugó Sar de lateral derecho, marcó Musiala, y ojo, lesión de Davis, que veremos hasta qué punto es grave o no.
Danilo,
el del Paris Saint-Germain, que a ver, es Danilo, no el de la Juventus, el del Paris Saint-Germain. Lo más interesante es que ganó 4-0 el PSG al Dijon, y Danilo jugó de central. Ha llegado para jugar de medio centro, pero jugó de central, y de pivote jugó Marquinhos. Fue un cambio de Thomas Tuchel que le funcionó bastante bien. Gran partido de Neymar, Draxler titular, y Mbappé entró en el último cuarto de hora y marcó dos goles y estuvo a un nivel muy alto.
Traoré
es el jugador, Lassana Traoré, que marcó cinco goles y dio dos pases de gol en el famoso 0-13 del Ajax al VVV Venlo. Hablar de Anthony, que estáis comentando un caño antes que ha hecho hoy,
¿sí?
Es un jugadorazo, ha llegado del Sao Paulo, es un futbolista para mí que va a dar mucho de sí, que pronto dejará el Ajax.
A ver, ¿y quieres hablar de la Copa Sudamericana?
Bueno, se está jugando ya la siguiente fase de la Copa Sudamericana, que será algo así como la Europa League en Sudamérica. Hay partidos interesantes, por ejemplo, Independiente Atlético Tucumán, los dos argentinos, Vélez Peñarol ha caído de la Libertadores como tercero de grupo a la Copa Sudamericana, y digo que es igual exactamente que la Champions. Hoy se juegan Audax Bolívar y Huancayo Liverpool. Huancayo es el equipo peruano y el Liverpool de Uruguay, por supuesto. Y luego decirte que ya hay octavos de Copa Libertadores que se jugarán próximamente, partidazos en Sudamérica, en Libertadores, es como un torneo de tenis. Es decir, que no hay más sorteo, ya se sabe el torneo, o sea, se sabe que puede haber Boca-River en la final, no se juegan hasta la final. Van a jugar Inter-Boca, Inter de Brasil contra Boca, Racing-Flamengo, Liga de Quito-Santos y Atlético Paranaense-River, son los partidos principales.
Sí, sin público todos, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, todos sin público, en Sudamérica todos sí, por supuesto, están todavía peor que aquí.
Por lo menos un par de preguntas de los oyentes, venga, vamos allá.
Buenas noches, Maldini, buenas noches,
hola.
Juanma.
Hola.
Quería preguntarte si crees que los fichajes y el nivel del Inter le va a dar para algo más este año, o si crees que volverá a decepcionar como otros años, pese a tener, como siempre, un plantillón y no practicar más fútbol. Gracias.
Bueno, a decepcionar, el Inter llegó a la final de la Europa League y quedó segundo de Liga, un punto de la Juve. Es verdad que la Juve al final cedió bastante porque ya era campeón. Yo creo que tiene un muy buen equipo para pelear la Liga de verdad con la Juventus y para llegar lejos en Champions.
Hola, buenas noches. Me gustaría preguntarle a Maldini, para él, ¿cuál es el mejor equipo que ha jugado con tres centrales y dos carrileros? Un saludo, muchas gracias.
¿Qué preguntas hacéis? Bueno, Alemania fue campeona del mundo jugando así, por ejemplo, tres centrales y dos carrileros. Hay muchas opciones, pero esa selección alemana, por ejemplo, sí.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Mójate. ¿Crees que Mbappé va a llegar al Real Madrid? Y si es así, ¿cómo crees que encajaría en el 11 titular del Madrid con los jugadores actuales que tienen ataque? Muchas gracias, un saludo. Chao.
Chao. Bueno, la mejor posición de Mbappé es la que juega Hazard o Vinicius, es decir, un poquito a la izquierda, esa es la mejor posición, pero Mbappé puede encajar de 9 porque lógicamente si llega dentro de un año, dentro de dos, pues seguramente Benzema ya saldrá, ¿no? Benzema ya empieza a ser un jugador veterano. Yo creo que el Madrid va a hacer todo por traerle, creo que va a ser la apuesta de Florentino, la próxima apuesta de Galáctico, digámoslo así, y va a poner todas las cartas por él. Otra cosa es que le pueda traer, pero creo que lo va a intentar a saco, vamos.
Julio, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, crack.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Antes, ya lo saben, tiempo de juego desde las 8:30 para vivir otra jornada de Champions. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.